¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de Señal de Todos y también a los que nos siguen a través de Radio Universidad. Fecha número 15 del torneo Clausura 2024 de lo que es la Liga o el torneo de expansión. El equipo de casa, los melenudos Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, cerrando como locales prácticamente la actividad del torneo regular, fecha número 15, y recibiendo al sotanero de la clasificación general, el conjunto de Tepatitlán. Leones está marcha como sublíder, el segundo lugar. Así es que bueno, pues vamos a ver qué es lo que le depara. Yo recibo y saludo a mi compañero Jesús Sánchez. ¿Cómo estás, Jesús?
Muy bien, Sergio, amigos de UDG TV Canal 44 de Radio Universidad de Guadalajara. Un partido que también le sirve a los Leones Negros para regresar a la senda del triunfo como local, cerrar de forma importante el torneo, porque hay que mencionar que en su último partido como local perdieron el invicto, perdieron ese resultado favorable, y ahora con el objetivo también de cerrar bien y de llegar bien a lo que es el objetivo de todos, que es la fiesta grande de esta Liga de Expansión.
Iría una canción ahí, ya lo pasado, pasado, mi querido Jesús, ya déjalo ahí, no revivas. No, es importante que tomen, que aprendan de esas experiencias, porque sí, mire, aunque sea el sotanero, el equipo de Tepatitlán no deja de ser peligroso, porque en los enfrentamientos estadísticos que se han dado, son 9 encuentros los que se han enfrentado Leones y Tepatitlán. Entonces, ¿qué pasa? 3 y 3 victorias por bando, quiere decir que un par de empates por ahí y la balanza está equilibrada. Además, el factor que siempre sucede, Jesús, el más pequeño se crece en el momento menos indicado, dirían por ahí, y bueno, no vaya a ser el caso. Así es que Leones tiene que estar precisamente muy atento para tratar. Ya no va a poder llegar a tener el liderato porque Venados ya ganó. Así es que, bueno, a fin de cuentas es sublíder. Pues ahí está el protocolo de la liga y entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que prepara.
Ahora, se topará Leones Negros con un Alteños de Tepatitlán, que poco se juega en el torneo, pero los jugadores quieren una oportunidad de seguir en esta categoría, quieren el seguir en esta división. ¿Por qué lo menciono? Porque van a buscar con todo el mostrarse, el tener ese buen cierre de torneo por todas las situaciones que se ha presentado este torneo para los alteños de Tepatitlán, situaciones del tema directivo, la salida inclusive de López Arza, el anterior entrenador, hace un par de jornadas, ahora la llegada de Fernando Pérez como entrenador, podemos decirlo interino, para este cierre de torneo, para el último partido, y ver también si estos alteños de Tepatitlán regresan para el próximo torneo, que es otra incógnita que también se tiene, si se da o no esa participación de los equipos sub-23. Son muchas situaciones que hay de por medio, sobre todo en esa parte, en la situación de estos duelos entre alteños y Leones Negros que tanto mencionabas, que podría ser también un partido histórico por lo que puede representar este juego en todo el entorno que se ha presentado del lado de los alteños de Tepatitlán.
Yo creo que lo que señalas es de Tepatitlán, sí, el jugador tendrá que salir a hacer lo suyo, hacerse mostrar. ¿Por qué? Porque la carrera del jugador sigue, la del directivo, quién sabe cómo vaya a estar, cómo lo vayan a manejar, ¿no? Pero vamos a ver a quién lanza el terreno de juego, el Poncho Sosa, el Rey León. Bueno, pues, en la portería Salim Hernández, está Jonathan Sánchez, está también Jorge Padilla con el número 3, Arturo Ledesma, el capitán, con el número 4, Ulises Torres con el 5, Edson Rivera con el 7, Carlos Fierro con el 8, Edson Torres con el 9, el Güero Villalobos con el número 14, y con el número 15 Alejandro Carrión, y con el número 26, Yaciel Marshall, todos comandados por el Rey León Luis Alfonso Sosa.
¿A quién manda el entrenador? Fernando Pérez al terreno de juego, el guardameta Rubén Castellanos, Omar Mireles, Brandon Sartiaguín, José Romario Hernández de Roma, que regresa al Estadio Jalisco, donde se formó, donde prácticamente fue capitán, fue fundamental en algún momento para estos Leones Negros. O Héctor Mascorro, Pablo López, Giovanni León, que es el jugador que en algún momento participó con los rojinegros del Atlas, es un jugador joven que tienen los alteños de Tepatitlán. Alan Mendoza, de los más experimentados, Ismael Robles, Cristian Ortiz y Osiel de la Cruz, los 11 que estarán iniciando por los alteños.
Bueno, y ahí la los árbitros encargados de impartir justicia. Árbitro central, señor Enrique Augusto Ramírez Gutiérrez. Asistente número 1, Pedro Humberto González. Como asistente número 2, el señor Simón Alberto Estrada. Y como cuarto árbitro, Jonathan Peinado Aguirre. Ese es el cuerpo arbitral que estará a cargo. Ahí está precisamente el señor Enrique Augusto Ramírez.
Ya está todo listo, los guardametas realizando movimientos para no enfriarse, para estar en condiciones aptas cuando arranque el partido. El árbitro y este cuarto arbitral, que ya lo mencionabas, encabezado por Enrique Augusto Ramírez, revisando que todo esté en orden para que pueda ya arrancar con este partido de la jornada 15 del torneo clausura, la última ya en el torneo regular para los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Ya clasificados a la liguilla, viene la parte importante. Viene la fase donde tiene que pelear la Universidad de Guadalajara por el título de este presente certamen. El árbitro revisando ahí el cronómetro para checar que todo esté en óptimas condiciones. También la entrada en este inmueble de la calzada Independencia. Ahí está ya el árbitro central que checa el cronómetro, hace la finta, el movimiento, palpita los corazones en la cancha del Monumental Estadio Jalisco. Se da vida a la primera mitad en este partido entre los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y los salteños de Tepatitlán. Bien lo decíamos, un equipo jalisciense, el caso de los salteños, igual que la Universidad de Guadalajara, que se ha convertido ya en un clásico, pero del lado alteño, un partido que le servirá más a los jugadores que a otra cosa. Esa es la realidad en el caso del desempeño, el de ser favorable, una participación para su futuro, y eso puede complicarle durante el partido a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, que tendrán que, sobre todo, lograr mayor comunicación, que fue lo que más les faltó en el partido pasado ante Atlético La Paz, que en el cierre del duelo fue cuando mejor se hicieron las cosas.
Sí, es un, vamos a decir, un cierre de inicio. Y me van a decir, ¿cómo está eso? Bueno, están cerrando el torneo regular, pero va a arrancar precisamente lo que es la liguilla. ¿Y por qué digo esto, Jesús y amigos? Porque Leones Negros lleva 6 liguillas consecutivas, no ha podido conseguir el título. ¿Será acaso esta la buena? Hay que ver y hay que trabajarlo.
Es un partido de preparación para Leones Negros, eso es claro. Para lo que será la liguilla es lo que tiene que pensar, lo que tiene que analizar Luis Alfonso Sosa y verlo de esa manera. El ya estar pensando, ellos ya están clasificados, ya tienen otro objetivo, tienen otras circunstancias a las que se estarán enfrentando ahora su rival, y es fundamental esa parte de evitar errores para este duelo. La pelota la buscaban ahí con Edson Rivera en el círculo central, corta, Romario Hernández tiene la esférica, trata de salir para los visitantes que hoy portan un uniforme en color blanco prácticamente por completo, Leones Negros en su tradicional playera en color amarillo con rayas en negro. Aquí el disparo cruzado, se va a un costado del marco defendido por Salim Hernández en este pase filtrado para Pablo López, en la primera que generaron los salteños en una distracción de la zona defensiva, le permitieron el espacio a Pablo López, que ya estaba sin ángulo y era muy difícil el poder marcar en la portería de los Leones Negros.
Sí, decimos, hay que tener cuidado. Siento un poquito confiado el arranque del equipo de la Universidad de Guadalajara. Vamos a esperar, son los primeros 2 minutos de juego y bueno, ya tiene el equipo rival una llegada no tan peligrosa, pero sí podemos decir un descuido. Están abriendo los espacios, están jugando con tranquilidad y si les das oportunidad te pueden sorprender.
La pelota de Romario Hernández abriendo para Alan Mendoza por la banda de la izquierda. Ahora se apoya con Giovanni León. Ahí el traslado de pelota. 1-2 toques de los salteños. Hasta ahora muy tranquilo. 2:44 de este partido. Tranquilito. No hay llegadas en ninguna de las dos porterías, a excepción de esa que pasó un costado del marco de Salim Hernández. Pero tranquilos los dos porteros. Van apenas mostrando las condiciones que se estará presentando durante el duelo ambos equipos. El trazo es por la banda de la derecha, le bota el balón ahí a Héctor Mascorro, le pegó prácticamente en la cara, se llevó ahí un retratito, le playera número 7 de los salteños de Tepatitlán. Y ahora la circulación de la pelota es para Jorge Padilla. Ahora la novedad, no está Jesús Enestroza para este duelo, ya preparándolo y trabajando también el equipo para lo que será la liguilla de este jugador, que hay que decirlo, de lo más destacado durante el torneo y de lo más regular, el ex de los Mineros de Zacatecas.
Yo creo que han sido varios, Jesús, ¿no? Los que han tenido buena participación a lo largo. Está Fierro, está precisamente Ledesma, está también Ulises Torres, Rivera, digo, a fin de cuentas, Carlitos Fierro, que pues le ha echado muchísimas ganas, pero no ha tenido el resultado en cuestión de anotaciones como él quisiera, ¿no? Pero a fin de cuentas creo que cada uno ha estado demostrando. De hecho, el torneo regular y lo que es haber perdido solamente un juego y no llegar invicto, habla del buen desempeño de todo el equipo, ¿eh?
Sí, ha sido un tema general el funcionamiento de los Leones Negros. Aquí buscaba el servicio Carlos Fierro, hay un desvío de Alan Mendoza, se prepara el conjunto melenudo, van subiendo los de estatura para tratar de rematar ese tiro de esquina que buscará mandar con un buen efecto el güero Carlos Fierro, perdón, Adrián el Güero Villalobos, para buscar compañero. Es Carlos Fierro el que remata, un tiro bastante flojito que llega hasta las manos del guardameta Rubén Castellanos. Tranquilo, seguimos ya casi 5 minutos en esta cancha del Estadio Jalisco.
Sí, bueno, ahí el cobro no fue de la mejor manera, se resbala aquí el jugador de el equipo de Tepatitlán, error que puede capitalizar el conjunto de la Universidad de Guadalajara si no la pierde.
Aquí ya se pierde un poco del peligro, pero sigue la posesión para los Leones Negros. Es Ulises Torres, hace el movimiento Carlos Fierro, prefieren apoyarse con Edson Rivera, linderos del área. Ahora por izquierda para Ulises Torres, es Jaciel Marchand, otra vez Ulises Torres. Atrás, en el apoyo ahora con Jonathan Cuba Sánchez. Círculo central está el capitán Arturo Javier Ledesma. Ahora Alejandro Carrión. En el traslado de la pelota se equivoca Carrión. Recupera rápidamente los salteños de Tepatitlán. Omar Mireles con el traslado de la esférica. Se apoyan con el capitán Romario Hernández. Ahora Giovanni León. Y se comprometía la pelota por parte de la visita. Y será saque lateral por esa banda de la derecha que ya cobra rápidamente Jorge El Toro Padilla. De primera tocando Marchand, deja para el Güero Villalobos, este más atrás, ahora con Jonathan Cuba Sánchez, y desde ahí, en zona de seguridad, a tratar de abrir la puerta, de abrir la rendija para generar esa jugada que les dé el primero del partido a los Leones Negros. El Güero Villalobos en el traslado de la esférica para Jaciel Marchand, círculo central, el apoyo ahora con Alejandro Carrión, abren por derecha para Carlitos Fierro, se resbala Carlos Fierro, sigue con la conducción de la esférica, el apoyo es para Carrión, le regresa la pelota, le respeta el esfuerzo, pero se anticipa muy bien Alan Mendoza, manda hacia saque lateral, no, reventó de buena forma, aunque la compromete y ya la recupera la Universidad de Guadalajara. Abren por derecha, en zona de servicio está Jorge Padilla, manda centro al área, es muy largo, le queda la pelota a Ulises Torres completamente por la otra pradera, la toma ahora Carlos Fierro, es Edson Torres, en el apoyo atrás para Jaciel Marchand, que va a ser el jugador melenudo, abre para Ulises Torres, manda centro, raso, peligroso, se anticipa muy bien Brandon Sartiaguín, manda hacia el saque lateral el central de los salteños, a cobrar Ulises Torres, todo por la banda de la izquierda, trata de apoyarse ahí con Edson Torres, le regresaba la pelota a Ulises, tocayos de apellido, no alcanza a generar la ofensiva Leones Negros, pero sigue con la posesión, en el apoyo está Arturo Javier Ledesma, al traslado y por el centro, todo está jugando la Universidad de Guadalajara, la compromete Carlitos Fierro, recupera otra vez Leones Negros, no hay salida de los salteños de Tepatitlán y esto buscará aprovecharlo la Universidad de Guadalajara, es el Goro Villalobos en el apoyo para Carlos Fierro, por derecha está completamente solo el Toro Padilla, prefieren en la media luna con Carlitos Fierro, buscaba el pase filtrado para el Güero Villalobos y no generó nada, León.
Bueno, están haciendo prácticamente el juego por el centro y esto creo que ha caído en un error el equipo de la Universidad de Guadalajara. ¿Por qué? Porque están haciendo el pase muy corto y en lugar de habilitar con un poco más de profundidad al mismo compañero como en esta ocasión, simple y sencillamente hacen pases verdaderamente cuando no está nadie acompañando la jugada. Como en esta situación, la intención fue buena, pasaron el pase, precisamente hicieron el pase de profundidad, pero no hay quien apoye y dé seguimiento a la jugada. Esto se le está complicando a la Universidad de Guadalajara, esos pases muy cortitos cuando, pues en lugar de darle por el centro, pues ábrelo, abre por la lateral y métele más profundidad a correr un poquito más.
Mucho ruido y pocas nueces hasta ahora de la Universidad de Guadalajara, con llegadas, con por lo menos la posesión de la pelota, pero con muy poca idea. También esa es la realidad de los volantes, de los jugadores que tiene Luis Alfonso Sosa en el terreno de juego. Ahora la pelota la tiene Alejandro Carrión. La abren por izquierda para Adrián El Goro Villalobos en el traslado de la esférica. Hace el recorte, frena, el apoyo es para Alejandro Carrión, cambio de banda, la controla ahora Carlos Fierro por derecha, hace la pasada Jorge El Toro Padilla, ya lo encontraron, está en zona de servicio, manda centro al área, la corta muy bien Giovanni León, habrá saque lateral para los Leones Negros, moviendo rápido la pelota, pero insistimos, con poca proyección hacia el frente, los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Jorge Padilla, se acerca Edson Torres, tiene pegado ahí a Carlito Fierro, prefiere ir al área con Edson Rivera. El rebote le favorece a la Universidad de Guadalajara. Alejandro Carrión para el Güero Villalobos. Este es Jaciel Marchán. Al final es Ulises Torres. Entre dos va a ser muy complicado. Sigue aguantando la pelota Ulises Torres. Le rebotaron en la pelota. Me parece que era saque de meta al final, dice el árbitro central, que será tiro de esquina. Me parece que un obsequio del señor árbitro central para los Leones Negros.
Bueno, y además creo lo más grave es que está solo Torres, nadie llega a auxiliarlo, lo están viendo y lo dejan, ¡muérete, compadre! Y si no es porque de alguna manera hacen intento de rescatar lo que es el tiro de esquina, ahí hubieran perdido el esférico.
Edson Torres, servicio al área, queda todavía el balón ahí en el área chica, la revienta, no quiere problemas Omar Mirel, la pone en órbita, trata de bajarle al Goro Villalobos, pedió una infracción, no hay nada, recupera Edson Torres, sigue la pelota y todo cargado por esta banda de la izquierda, le caen tres a Edson Torres, ya se quitó el primero, va por el segundo, no puede ahí con Mireles, se anticipa muy bien el playar número 2 de los salteños, habrá saque lateral para los melenudos. Vendrá el Güero Villalobos ahí a realizar la pelota por esa misma banda de la derecha. La toma Ulises Torres de taconcito. Alcanza a rebotar el balón hacia su rival, hacia Omar Mireles. Y gana el tiro de esquina a la Universidad de Guadalajara. De aprovechar estos balones parados, son 10 minutos. Si nos sintonizan a través de UDGTV Canal 44 de Radio Universidad de Guadalajara, se mantiene el marcador empatado sin goles en la cancha del Jalisco.
Vamos a ver si aprovechan este tiro de esquina el equipo de la Universidad de Guadalajara, ahí haciendo el disparo, simple y sencillamente muy pasado, aquí el contragolpe y ¡ay, peligro! ¡Ahí está!
El balón le quedó a Carlos Fierro, ya no cuenta porque ahí fuera de lugar, había marcado Carlitos Fierro, se queda tendido en el terreno de juego, me parece la distancia que es Santos Robles, se llevó un pelotazo en el rostro, un retrato ahí por parte de este jugador número 17 de los salteños en un disparo de larga distancia de Alejandro Carrión. Sigue tendido ahí en el terreno de juego de la cancha del Jalisco. Aprovecha este momento el capitán Arturo Javier Ledesma para platicar. Aquí vemos la repetición para la gente que nos sigue en radio. Va directo al rostro como si fuera un puñetazo ahí con la pelota el jugador Alejandro Carrión. Directo al rostro en ese retrato fue al final sobre Brandon Sartiaguín.
Y sí, Carlos Fierro sí estaba adelantado lamentablemente, por eso la invalidación de el gol. Y sí, bueno, pues fue un disparo totalmente con potencia que le estrellan en la cara, y es lo que decía precisamente el árbitro, el señor árbitro central, señor Enrique Augusto, dice, no, espérense, si fue en toda la cara, decía la expresión.
Ahora, con el protocolo de conmoción que trata de manejar o de impulsar la liga en todos los partidos, tendrían que presentar aquí una buena indicación con el jugador, porque sí se llevó un duro impacto a la cabeza.
Vamos a ver los protocolos, a fin de cuentas, si es fuerte el disparo, hay que revisarlo, no está por demás, pero bueno, pues a fin de cuentas esperemos que no suceda nada. Fíjate que este tipo de cosas, de situaciones, Jesús, anteriormente eran esto, pero sí se daban ese tipo de golpes muy fuertes o disparos y sí no se revisaban, ¿no? Hoy, a fin de cuentas, se tiene esa ventaja, hay que revisarlos, establecerlo, y si no hay nada, bueno, pues a seguir, porque es parte de el fútbol, esos pelotazos,
Sí, no.
No los puedes quitar.
No te puedes quitar, y no hay manera, es natural, es de la parte del juego, ahí literalmente vas a proteger la pelota, ese es tu trabajo en la cancha, y fue lo que hizo Brandon Sartiaguín, sin pensar que iba a ir el contacto directo del balón de Alejandro Carrión a la cabeza de este jugador número 4 de los salteños de Tepatitlán. Aquí buscaba por derecha la salida Carlos Fierro, rebota la pelota en Giovanni León, habrá saque lateral para los Leones, lo cobra rápido la Universidad de Guadalajara, pero les dice el árbitro central, calmados, vámonos a llevar tiempo, y es para el otro lado, así es que tranquilitos. Hasta ahora un partido así ha estado, tanto para el árbitro como para los equipos, bastante calmado en este arranque de juego.
Fíjate que creo que el conjunto visitante, el Tepatitlán, no le ha exigido ni siquiera un poquito al conjunto local, a los melenudos. Han estado cediendo la oportunidad. Claro, ha sido abrumador el ataque del conjunto universitario sin la precisión necesaria, pero no obstante, apenas en estos momentos tratando de hacer y rápidamente pierden el esférico el conjunto de Tepatitlán, lo que hace un ataque pues prácticamente muy, muy liviano, sin ninguna presión, sin ninguna exigencia para el equipo de casa.
Sí, también Leones Negros no ha generado, así que digamos, mucho ahora en el partido. También esa es una realidad.
Pero se ha estado jugando en el terreno de Tepatitlán.
Sí, ha sido un partido tranquilo para los dos porteros al momento. Son 14 minutos. Hasta ahora no hay llegadas tanto de peligro en el duelo entre la cancha del Estadio Jalisco. Aquí la rechaza con la cabeza Jonathan Cuba Sánchez, la controla Adrián El Güero Villalobos, abren rápidamente para Ulises Torres, alcanza o no la pelota por la banda de la izquierda, ya la consigue el número 5 de los Leones Negros. El pase filtrado fue muy largo para El Güero Villalobos, buena intención, mala conclusión en esta jugada del conjunto melenudo.
Me da la impresión de que se frenó El Güero Villalobos, porque la toma que veíamos precisamente era el pase inmediatamente buscaba, pero no había llegado a su posición El Güero Villalobos. Una oportunidad que se le va de sorprender al conjunto de la Universidad de Guadalajara, que ya recupera el esférico, pero bueno, pues tendrá que cederlo porque se ha marcado una falta.
Jorge Letoro Padilla, también de los jugadores que buscan esa revancha, esa oportunidad, el poder destacar con los Leones Negros, ya ha participado en dos partidos en este torneo como titular. Ahí reclamaba esta infracción del Toro Padilla.
¿Qué reclama el Torito? ¿Qué reclama?
Va directo, ahí es donde
mucho
está
se lo
el
llevó,
jugador
el
en la ubicación.
Claro.
Aquí buscaban el trazo largo para Pablo López, y así se presentó, demasiado largo, le aventó una sandía ahí Cristian Ortiz, al número 10 de los salteños, y ahora el saque de porterías para los Leones Negros, cobra rápidamente. Abre la cancha ahora con Jorge El Toro Padilla. La controla ahora por el centro para Jaciel Marchán, con quien se apoya Marchán. Abre la cancha. Trata de hacerlo Leones Negros ahora por la pradera de la izquierda con Jonathan Cuba Sánchez. En el apoyo está el Güero Villalobos. Tiene mucho espacio el Güero con su player número 14. Manda el servicio al área. ¡No puede! En primera oportunidad, Carlos Fierro. Todavía queda el rebote para Leones Negros. El servicio del Toro Padilla. Saca muy bien Omar Mireles.
Aquí vemos claramente lo que es el error de no llegar acompañando la jugada. Es decir, tienes la profundidad, tienes el pase perfecto, tienes la oportunidad, dos jugadores y no pudieron rematarlo cuando estaban solos frente a la portería porque no alcanzaron a llegar a la distancia acorde. Y ahorita, simple y sencillamente, buscando un centro o un pase, pero no hay compañero que reciba. Son los errores que han marcado pues prácticamente al equipo de la Universidad de Guadalajara y que a veces sí les ha costado precisamente pues no tener los resultados y las oportunidades las dejan ir. Ahí está, mira, el pase. Uno, dos.
Aquí el error es de Carlos Fierro, no mide bien la pelota, es un buen servicio por parte del Güero, Villalobos.
Llegó
pero
tarde.
No espera.
Llegó tarde.
El bote, Carlos Fierro, al final se va la más importante de los Leones Negros. Estaba solo frente al portero Rubén Castellanos, ya en el área chica. Aquí a la distancia me parece que hubo tarjeta de amonestación, ¿no? Sobre Giovanni León. Ahorita lo estaremos confirmando, pero hay infracción. Balón parado, tres cuartos de cancha, cargado hacia la derecha para la Universidad de Guadalajara. Aquí la vemos para la gente que nos sigue en radio. Detiene a Jorge El Toro Padilla. Ya se iba hacia el frente. Y sí, me pintaron de amarilla a la playera 14 de los salteños Giovanni León.
Giovanni León. Bueno, pues rudeza innecesaria, dirían por ahí. Y a fin de cuentas, lejos, pero buen pase. Bueno, vamos a ver si lo aprovecha el equipo de casa.
Servicio de Edson Torres. Hay desvío defensivo. La manda hacia el tiro de esquina. O si el de la Cruz no quiere problemas. Alcanza a peinar la pelota. Y otra vez, oportunidad para los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Se van sumando los de estatura. Ahí está Edson Rivera, el capitán Arturo Javier Ledesma. También Jonathan Cuba Sánchez para tratar de rematar ese servicio de Edson Torres. Está también ahí el güero Villalobos, el güero de derecha, lo cobran rápido, viene el güero en el servicio al área, le rebota la pelota ahí a Jorge el Toro Padilla, y así el bote pronto la tomó, pero va muy por encima de la portería de Rubén Castellanos. Poco a poco trata de pisar más el área rival, los Leones Negros.
Sí, la están pisando, están jugando prácticamente en el terreno contrario, es decir, en el, en los terrenos de Tepatitlán, pero no con la contundencia que pudieran haber tenido. Es decir, pues sí, hay oportunidades, algunas escasas, sin embargo, no pueden concretar el gol.
Jorge el Toro Padilla, centro potente, raso por derecha, se tiende el guardameta Rubén Castellanos. Y les dice, tranquilos, yo me quedo con esta pelota. Y ahora la salida es de los salteños. Se apoyan con Cristian Ortiz. Este abre por la banda de la derecha con Santos Robles. Santos Robles adelante con Héctor Mascorro, no la puede controlar. Y recupera la Universidad de Guadalajara. Hasta ahora muy poco, esa es la realidad de los salteños de Tepatitlán. En estos ya casi 20 minutos. Pero lo que más preocupa es que no ha aprovechado esa situación Leones Negros.
Claro, no lo ha aprovechado, ha dejado, no se han acompañado adecuadamente, han tenido esas buenas oportunidades, esa buena penetración, pero si no llegas a tiempo y acompañando a tu compañero, bueno, pues no vas a poder tener el resultado de poderla meter. Creo que esa de Carlos Fierro era muy claro, llega tarde, llega muy rápido, pero llega tarde y a fin de cuentas, pues no, ni la otra oportunidad de poder, pues, tratar de llevarse a ahora sí que, pues abrir el marcador cuando han transcurrido 19, casi 20 minutos.
Son ya casi 20 minutos en la oportunidad de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara con la salida. En cuanto a Arturo Javier Ledesma, busca ahora la oportunidad con Edson Rivera para ver si puede generar algo Leones Negros con espacios, para ver si pueden generar por derecha, porque por izquierda hasta ahora se ha generado el servicio de el conjunto melenudo, pero en la ofensiva, tranquilo Edson Rivera, y no se ha generado opciones. La más cercana ha sido la de Carlitos Fierro, que ya comentaba.
Sí, no, ese pase que le da el güero Villalobos, y a fin de cuentas no consigue precisamente pues la efectividad que esperaba de Carlos Fierro, que llega inclusive pasado de vuelo, de velocidad. Pero bueno, vamos a ver, poco a poco ya creciendo la mayor oportunidad, insistimos, tener la precisión. Veo más cauteloso al conjunto de Tepatitlán, se ha abierto, ha buscado, como en esta ocasión, dar la sorpresa ya con los pases de profundidad. Cuidado, porque está cambiando a partir de este momento otra estrategia.
Ahora, dependerá mucho del desempeño defensivo de Leones Negros, que no cometan errores, y con eso ya el poder generar una protección hacia esas llegadas, hacia esa oportunidad para el conjunto de los Leones Negros. Y ya lo decíamos, en base a la preparación del equipo de Melenudo para lo que será ya la fiesta grande de esta Liga de Expansión, ingresa al área Héctor Mascorro, trata de abrir la pelota, lo hace parar al Mendoza, que manda un centro completamente equivocado. Será saque lateral por la otra pradera para los Leones Negros. Así de malo fue el servicio de Alan Mendoza por la banda de la izquierda. Cobra rápidamente Leones Negros el balón de Ulises Torres, botando y complicado para Edson Rivera, que como puede la controla. Ahora dejan para Jacier Marchán con quién, el apoyo es para el güero Villalobos, la controla entre serie de problemas, pero sigue la oportunidad para el equipo melenudo, el güero en el apoyo para Edson Rivera, se barra y se anticipa muy bien ahí Brandon Sartiaguín, no quiere situaciones en contra, y otra vez en zona de seguridad, recupera Leones Negros. Hay una buena oportunidad en barrida, en recuperación de la pelota de los salteños, pero adelante no pueden tocar la pelota ni Cristian Ortiz, ni Héctor Mascorro, ni Pablo López. Muy poco, muy pobre a la ofensiva hasta ahora los salteños.
Sí, no, a fin de cuentas no han podido desenvolver el fútbol que ellos quisieran. Intentaron pues cerrar el espacio. Afortunadamente para ellos, hay que decirlo, la Universidad de Guadalajara no se ha acompañado adecuadamente, si no ya estuviéramos cantando uno o dos goles, ¿no? Pero bueno, el equipo de Tepatitlán también intentaba ya hacer el pase de profundidad, pero tampoco no con esa precisión. Sí, le falta creo un poquito más de dinamismo a sus jugadas del equipo rival.
Sí, le falta sobre todo idea, Sergio, que no la han generado hasta ahora en el partido. Aquí trataba de controlar a Romario Hernández, le bota la pelota, se anticipa muy bien Brandon Sarteaguín en el apoyo para Héctor Mascorro. ¿Mascorro para quién? Abre por izquierda para Cristian Ortiz. Otra vez atrás, no hay salida. También eso depende mucho del buen parado que tiene Leones Negros atrás. Hasta ahora no ha brindado ningún espacio para el equipo de los salteños. Y eso es fundamental para que no se esté generando o se dé este tipo de errores en la salida de Omar Mireles, que compromete el balón. La manda, se saque lateral. Y ahí está la salida para Arturo Javier Ledesma. Ya la controla el capitán. Trata de dejar adelante con Edson Torres. La complica un poco la Universidad de Guadalajara, pero de primera, ahí está la salida, en taconcito y metiéndole mucha crema al sándwich el jugador canterano de Leones Negros, Edson Rivera. No fructifica adelante y el apoyo es más atrás con Jonathan Cuba Sánchez. Ahora el Güero Villalobos por izquierda. En el traslado de pelota está Jaciel Marchand. Por derecha la baja Jorge El Toro Padilla. Otra vez Marchand, círculo central. Ya se quitó el primero con una finta. Abre la cancha. En el apoyo está Carlitos Fierro. Pero dice, ¿quién me acompaña? Ahora se hace la pasada Jorge El Toro Padilla. Está en zona de servicio. Se quita el primero. Hace el recorte. Va a ingresar al área. Pide la pelota Edson Rivera. Prácticamente en el manchón penal. Nunca lo encontró. Mandó el servicio raso. Aunque sigue en el peligro Ulises Torres. Manda el centro al área. Carlos Fierro la controla. Busca en la media luna el disparo cruzado. Va muy desviado de la portería de Rubén Castellanos. Se le escapa otra, Leones Negros, por no encontrar la idea correcta, porque estaba completamente solo ahí en el panorama Edson Rivera y prefirió mandar el centro raso Jorge El Toro Padilla. Esas decisiones que se tienen en segundos. Aquí le disparo muy lejano de Carlitos Fierro.
Sí, no, sí, y además con no le alcanzó a pegar bien, la verdad, con mala colocación, muy débil el disparo, sin mucha potencia. Y bueno, pues otra oportunidad más que se escapa. Lo que llama la atención precisamente es eso, o sea, no llegas, no estás acompañando la jugada. Ese es el gran problema del equipo de la Universidad de Guadalajara. Cuando lo intentas, pues llegaste tarde o se te adelantó el compañero, no hay esa coordinación.
Sí, no hay ese complemento por parte de Leones Negros. Sí hay posesión de la pelota, hay salida, pero no hay mucha coordinación entre cada una de las líneas para tratar de marcar el primer tanto del partido. Jonathan Cuba Sánchez se apoya con el Güero Villalobos, regresa ahí a la media cancha con Jaciel Marchand. Ahora por izquierda Ulises Torres y se cierra bien el espacio por parte de los salteños. Y de ahí ya no hay opciones. ¿Qué tiene que hacer Leones Negros? Jugar atrás en zona de seguridad porque no hay compañero hacia el frente para poder tomar la pelota. Arturo Javier Ledesma tiene pegadito, ahí en corto está Alejandro Carrión, ya se apoya ahora con Jorge El Toro Padilla, le regresan ese Edson Torres en el círculo central a la salida Jaciel Marchand, pegado Jonathan Cuba Sánchez, ya le da mayor salida a la Universidad de Guadalajara, pide la esférica Ulises Torres por izquierda, prefieren en el apoyo para el Goro Villalobos, está dentro del área, manda centro retrasado, no puede complementar la jugada Edson Rivera, se va otra para Leones Negros, llegan hasta la última línea, se quitan rivales, hay oportunidad, pero falta ese toque fino, esa última jugada para poder concretar.
Bueno, el trabajo lo está haciendo el Güero Villalobos, está penetrando, está haciendo buenos servicios, insistimos, ¿por qué no llegó el gol? Nuevamente, no hay ese acompañamiento en la jugada, te quedas retrasado o estás muy anticipado. Debes de estar buscando precisamente el lugar adecuado, la coordinación, seguir a tu compañero la intención. Sabían perfectamente que el Güero estaba obligado a mandar ese servicio, ¿por qué no acompañarlo? Porque hay jugadas cuando dices tú, bueno, me agarró de sorpresa, ah, bueno, te la paso. Pero aquí era obligatorio que el Güero iba a lanzar ese servicio.
Sí, no hay mucha comunicación entre los jugadores de Leones Negros en estos ya 27 minutos. Ya llevamos bastante de partido y hasta ahora no ha sido factor ninguno de los dos porteros en el duelo hasta ahora en la jornada 15 de este torneo clausura, la última del torneo regular para ambos conjuntos. Aquí pedió una falta Jorge El Toro Padilla, se la marcaron a él, hay amonestaciones para el Toro, dice que no, mejor que se tranquilice porque viene la liguilla y a Leones sí le perjudica.
Claro.
Esa parte de una expulsión, el no tener actividad, y más ya lo decíamos, para el caso del Toro Padilla, que ya había cometido una infracción, si hay un pisotón, va con la inercia, va con la situación para tratar de pelear esa pelota, pero se lleva puesta ahí con la planchita también al jugador de los Salteños.
Sí, 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 la verdad es que a fin de cuentas, bueno, no tenía ni por qué estar reclamando el Toro Padilla, ahí ya, a fin, bueno, ya metiste el pisotón, te equivocaste, justa, muy apretada, como sea, ¿para qué te estás diciendo en el árbitro? No, o sea, piensa hacia adelante, eso es lo que llama la atención, que no están metidos en el partido, Jesús, porque estar metidos en el partido es estar haciendo el juego y no cometer errores que te van a estar afectando en el transcurso de la liguilla, acuérdate, ¿o qué no saben que las tarjetas amarillas se acumulan? Bueno, a fin de cuentas, ese es el problema de no estar concentrados.
Se acumulan en este partido, porque la situación también hasta ahora no había generado amonestaciones, Padilla, pero sí se llegas... puede ir expulsado del partido. Esa
claro,
es realidad,
llegas en desventaja a una liguilla.
Ya estás condicionado, en este momento estás condicionado ya con esa tarjeta de amonestación, Jorge el Toro Padilla y Poncho Sosa. Nada contento, lo vemos ahí en la banca para la gente que nos sigue en radio. Ha estado realizando recorrido durante toda la zona que lo permite la liga. Ahí el entrenador de los Leones Negros, porque no está contento con el funcionamiento hasta ahora de su equipo. Ante unos Salteños que viene, lo hemos mencionado, no ha generado, como se esperaría por lo menos, algo más en este partido. Aquí la buscaba Héctor Mascorro, muy fácil, le roba la pelota Ulises Torres. Viene en el apoyo para Carlitos Fierro. Carlos Fierro ahora en el cambio de banda por la pradera de la izquierda, se apoyaba con el Güero Villalobos. Hay un toquecito ahí por parte de Santos Robles y vendrá la pelota para Leones Negros. Cobran rápido, Jaciel Marchand apoyándose ahí con Alejandro Carrión. Le dejan la pelota muy larga, otro error de concentración del canterano de la Universidad de Guadalajara, Carrión. Se va por la banda y no encuentra ninguno de los dos entrenadores la manera de cambiar este partido. Son 30 minutos y se mantiene el empate sin goles en la cancha de Francisco.
Sí, a fin de cuentas nadie ha podido abrir el marcador, el conjunto de Tepatitlán, creo que no lleva mucha prisa, la verdad le corre, digo, a lo mejor será parte de la estrategia, maneja, trata de hacer un fútbol cuando quiere llegar, pues como que llega, pero no tiene la precisión, la contundencia, mientras tanto pues el equipo de la Universidad de Guadalajara, que sí se muestra un poco más dinámico, pero sin la coordinación necesaria para abrir el marcador.
Sí, hasta ahora no ha generado ninguno de los dos conjuntos esa, ya sea individualidad, la parte, el trabajo de alguno de los jugadores referentes que pueda cambiarte el partido, o un disparo inclusive de larga distancia. Cuando están muy cerradas las defensas, esa parte puede ser también determinante, no una costumbre, pero sí puede ser una herramienta importante para cualquiera de los dos conjuntos en lo que resta de esta primera parte. Servicio de Alan Mendoza, la pone en órbita con el cabezazo, Arturo Javier Ledesma, ¡el rebote! Dejaron la pelota botando, la toma bonito ahí Pablo López. Cántelo, grítelo, infórmelo, dialóguelo. El gol de los Salteños de Tepatitlán. La primera, dejaron el espacio, lo mencionábamos, la puso en órbita Arturo Javier Ledesma, no se la piensa, la toma de volea, ahí Pablo López, con bastante potencia, nada que hacer para Salim Hernández en ese tiro de derecha, los Salteños en la primera, ya toman la ventaja en el partido, Sergio.
Qué impresionante, qué impresionante, porque vean desde dónde aparece Pablo López solo, nadie le estorbó, y creyeron que la iba a volar o no sé qué, ve nomás, solitos entre tres, la verdad es que sin ninguna presión, Pablo López agarró, se perfiló, la apuntó, la midió y se las colocó en el fondo de la red.
Pase filtrado para Carlos Fierro, se marca el fuera de lugar. Tiene que estar preocupado Poncho Sosa, porque de esta misma forma se presentó el partido ante Atlético La Paz. Lo recordarás. Errores prácticamente en zona defensiva que le costaron muy caros a la Universidad de Guadalajara, porque esto es dejaron botar la pelota y nadie estaba en la cobertura para estar ahí junto a Pablo López. Ya están ganando los visitantes. Mira, al minuto 30.
Y más que preocupados por Poncho Sosa, no, preocupados los jugadores, porque están haciendo enojar al Rey León. No puedes cometer este tipo de errores. Un equipo que no te está exigiendo, que no te está desgastando, que no tiene alguna estrategia clara, simple y sencillamente lo dejaste solo, le diste la oportunidad, claro que se los iba a colocar.
Aquí la esférica la tiene Cristian Ortiz y apoya con Pablo López. A la apertura con Alan Mendoza. Abre más la cancha por esa banda de la izquierda para Osiel de la Cruz. Osiel controlaba la pelota, ahora por el centro, el traslado de la misma para el capitán Romario Hernández. Sigue con la pelota Roma. Abre la cancha, ya la controla Héctor Mascorro. Hace el recorte, se quita el primero. Va en el apoyo, ahora para Omar Mireles. Más atrás, ahí con Brandon Sartiaguín. De Sartiaguín por la banda de la izquierda para Osiel de la Cruz. De primera jugando bien, ahora los salteños de Tepatitlán, lo que te da la confianza del gol. Ahí completamente de espaldas, la buscaba Cristian Ortiz, hay infracciones del mismo Ortiz y será balón parado para los Leones Negros. Esto no se presentaba en los primeros minutos para los salteños. Ya hay confianza de los visitantes, eso puede ser peligroso para la defensiva de los Leones Negros.
Lo dijimos desde un principio, no hay que subestimar el conjunto de Tepatitlán. El sotanero está dando hoy por hoy, hasta estos momentos, después de 34 minutos el campanazo, es decir, le está pegando al gigante Goliat, el líder del torneo.
Y para los salteños, lo decíamos, los jugadores, es una oportunidad de mostrarse, es una oportunidad de seguir en la actividad en esta categoría, si es que ellos están aprovechando las opciones. Ahí el taconcito por parte de Santos Robles, y a la oportunidad y a la ofensiva los salteños de Tepatitlán. Ahora por izquierda toma la esférica Alan Mendoza, manda el centro para Mascorro, está dentro del área, se marca fuera de lugar, pero solo estaba Alan Mendoza, por eso se da ese buen pase filtrado, estaba de posición adelantada su compañero, no tiene nada que ver para el número 15, pero sigue brindando espacio, sigue dando la oportunidad Leones Negros para la llegada del rival.
Nos estamos percatando, mi querido Jesús y amigos aficionados de la señal de todos, nos estamos percatando lo que es el acompañamiento de la jugada. Estás atento, claro, lo agarraron fuera de lugar, y perfecto.
Yo no veo fuera de lugar, lo veo muy cerrado.
Lo ves muy cerrado, pero a fin de cuentas lo marcan, sin embargo el acompañamiento, lo que está presentando el conjunto de Tepatitlán, estar dentro de la jugada, hacia dónde vas, estás acompañando. La intención era peligrosísima, mi querido Jesús.
Sí, era una opción que al final es de criterio, lo hemos mencionado, pero estaba muy cerrada esa opción que le quitan a los salteños. Ya la había perdido también Héctor Mascorro, pero se va ahí en una opción en ofensiva para los salteños, que ya ganan el partido, 35 minutos y nos acaban de sintonizar. El resultado es favorable para la visita, de 1-1. Así la efectividad de los salteños de Tepatitlán, una llegada y un gol hasta ahora en la cancha del
club. Aprovecharlo, ¿no? Digo, a fin de cuentas, para mí es un error garrafal bien ubicado.
Hay que darle mérito también al disparo de Pablo López, que no la paraba Salim Hernández ni pegada al poste. No, fue un disparo muy potente.
¿Qué querías que hiciera Salim? Con potencia, disparo, colocación. Le dieron oportunidad a Pablo de reunir todos esos requisitos para meter un gran gol. ¿Por qué es un gran gol? A Salim Hernández no podía hacer nada, a fin de cuentas. Sin embargo, sí, creo que es más error de la defensiva del conjunto de la Universidad de Guadalajara. Displicencia, quizás pudiéramos llamar, Jesús, porque no, ni siquiera le estorbaron. Bueno, va, para que me entiendas.
Y ahora se abren los espacios, la pelota la controla Cristian Ortiz. Ortiz, ¿para quién? Manda al centro, al área, no puede llegar ahí Santos Robles. La oportunidad se le va a los salteños, que cerraba por el centro del área en ese servicio por la banda de la derecha. Sigue insistiendo los salteños de Tepatitlán al 36, este equipo que no aparecía en los primeros minutos. Ya tiene oportunidades y ya tiene opción.
Jugada muy similar a lo que le está viviendo el equipo de Leones Negros. Acompañas, pasas el centro y llegas tarde. Bueno, no puedes, pero esta es la primera del equipo de Tepatitlán. La Universidad de Guadalajara ha perdido 3 o 4 de esas.
Adrián El Güero Villalobos en el apoyo para Edson Torres. Otra vez por izquierda para El Güero, de primera para Edson Torres. Le caen dos, trata de rebotar el balón, no lo consigue. Será saque lateral para los salteños. 37 minutos y hasta ahora no le salen las cosas a los Leones Negros. Al final rebotó la pelota, da el saque lateral para los Leones Negros. El árbitro central, Enrique Augusto Ramírez, que cobran ya rápidamente. Pegadito ahí al banderín de tiro de esquina, por esta banda de la izquierda está el Güero Villalobos. Hace el recorte, se va hacia atrás. ¡Cabezazo! ¡Cántelo, grítelo, infórmelo, dialógalo! ¡El gol! ¡De Edson Rivera! ¡Nada más le da dirección a esa pelota! ¡Mete la esférica en el ángulo prácticamente de la portería defendida por Rubén Castellanos! ¡Y los Leones Negros ya empataron a los 38 minutos!
Sí, respiraron, reaccionaron el conjunto de Poncho Sosa, el Rey León, y vamos a ver porque está bien parado Edson Rivera. Sí, trataron de quitarle ahí, hacerle mosca a gran diferencia. Sin embargo, la colocación, el sentido de ubicación de Edson Rivera, la verdad es que le da la oportunidad. Simple y sencillamente sabía dónde estaba parado, globea un poquito con la cabeza ese servicio del Güero Villalobos. Excelente el servicio, ¿para qué? Para consumar ahí el gol. Ahí estaban en el tiempo y circunstancias adecuadas para poder hacer el empate.
Así como decíamos que era la primera de los salteños, es la primera de Edson Rivera, no había tocado prácticamente la pelota en el partido. Cabezazo certero, prácticamente que no podía hacer nada, así como Salim Hernández, nada que hacer en el gol de los salteños. Aquí nada para Rubén Castellanos, en un muy buen gol por parte del canterano de Leones Negros. Otra vez los melenudos, Adrián El Goro Villalobos, entra al área, ¡disparo! No alcanza en el área chica a rematar, a darle dirección Edson Rivera en su segunda oportunidad al tiro centro por parte del Güero. Desde izquierda hacia el centro realizaba el recorrido el playera 14. Leones Negros está de regreso a 5 minutos del final del primer tiempo.
Y la inspiración que trae el Güero Villalobos, esa puntería, ese sentido de ubicación, de servicio bien afinado, lamentablemente no ha podido. No es el primer servicio que el Güero Villalobos pone con buena precisión, con buena intención. Han sido ya varios y bueno, a fin de cuentas se le escapa una más. Buen trabajo por parte del Güero Villalobos, hay que aprovechar ese momento de inspiración.
Ahora sí estamos viviendo un partido previo a la liguilla, ahora sí ya están los dos equipos con llegadas, importante también para el espectáculo de los aficionados que nos siguen a través de las pantallas de UDG TV, Canal 44 y de Radio Universidad de Guadalajara, y también para los que se dieron cita en la cancha del Jalisco. ¡Ah, hay partido!
Y para todo el staff que está muy emocionado aquí.
Para todos aquí en esta transmisión, en la última del torneo regular para los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, recordarles que ya están clasificados, así es que se viene lo mejor ya en esta liga de expansión. El disparo muy desviado por parte de Cristian Ortiz, tranquilito a la salida está ya Salim Hernández, se apoya en el área con Jonathan Cuba Sánchez, ahora por el centro para Jaciel Marchand, abren por izquierda, en el apoyo está el Güero Villalobos, que ha sido de lo más destacado hasta ahora para la Universidad de Guadalajara. Edson Torres, cargan otra vez el juego para la izquierda, Ulises Torres, ¿con quién se va a apoyar? ¿Qué va a hacer? El traslado de la pelota para Carlos Fierro, el apoyo para Edson Rivera, puede mandar el centro al área, la buscaba, la pedía, ¡Carlos Fierro! ¡La bajó con el pecho, la prende de volea! Pero no le puede dar dirección y se va por encima del marco defendido por Rubén Castellanos.
¿No se te figura que se precipitó? ¿Creyó que le iban a llegar más rápido en la marcación?
Así era, Sergio, pero no le puede, no puede acomodar el cuerpo para dar el efecto en ese está, mira, disparo de volea hacia
excelente.
Abajo. Le queda muy pegada al cuerpo, por eso ya no puede darle dirección.
Creo que
a la
agarra
pelota
muy arriba, mi querido Jesús. Mira, ahí creo que debía.
Ya viene
de
en defensa, son segundos lo que tiene el centro delantero, en esta ocasión Carlos Fierro, para definir. Creo que no lo hace mal, pero no le da dirección a la pelota, ese es el problema. Le quedó muy cerca al cuerpo, ya no alcanza a acomodar esa pierna derecha Carlos Fierro para poder marcar el gol de los Leones Negros. Pero se pone interesante, la pregunta es ¿por qué no estaba así desde el arranque del partido? Pues ya hay reacción de los dos, así es que no se despeguen de las pantallas de UDG TV Canal 44, también para los que nos siguen en Radio Universidad, porque se viene lo mejor en la parte complementaria en este Leones Negros contra Alteños de Tepatitlán.
Sí, la verdad es que está cerrando muy bien el partido, ambos equipos, el Tepatitlán despertó y cuidado porque aquí había una intención de robo del esférico, no fructificó, sin embargo, bueno, decíamos buenas llegadas. Sí, Carlitos Fierro. se le fue ahí el gol, él lo sabía, tenía todo, qué excelente manera de pararlo con el pecho, y creo que debió de haber dejado bajar todavía un poquito más ese esférico. Él hubiera, no existe, se fue la oportunidad.
Se fue la oportunidad, se mantiene el empate a uno en el monumental inmueble de la Calzada Independencia. Abre la pelota con Arturo Javier Ledesma por esa banda de la derecha, tiene espacio, ya se le acerca ahí Giovanni León, prefiere apoyarse, compromete la pelota, la recupera los visitantes. Ahora la tiene Rubén Castellanos, el guardameta, a la presión Carlos Fierro, esto compromete ahí la pelota, la toma Edson Rivera, se pierde un poco de peligro ahí en tres cuartos y por la banda de la derecha. Ahora en el traslado de la esférica está el Toro Padilla. Ahora la salida es por la banda de la izquierda con Jonathan Cuba Sánchez. Del Cuba para el Güero Villalobos. Va a encarar, va al mano a mano. Ya se quitó el primero. Va por el segundo, le rebota un poco el balón. Ahí al Güero, aquí se pedía una infracción, no hay nada. ¡El disparo del Güero! ¡Voy a ponerle un altar a esa pelota! ¡Santo golazo! Acaba de marcar el Güero Villalobos. ¡El centro fuera del área! La pone en el ángulo con la parte interna de su botín derecho. Nada que hacer para Rubén Castellanos. Los Leones ya lo ganan 2-1 en la cancha del Jalisco.
Báilelo, disfrútelo, mi querido Güero Villalobos. Vea desde dónde agarra el esférico. Qué potencia, qué colocación, qué puntería del Güero Villalobos. Este es un golazo. Verdaderamente baja con esa intención, con ese efecto, el Güero Villalobos. Claro que lo tiene que bailar y lo seguirá bailando porque es un señor golazo el que acaba de conseguir el Güero Villalobos. Ya lo decíamos, salió inspirado y ahí está aprovechándolo.
Es un golazo, por donde quiera que se le vea, toma la pelota, no se la piensa, parte interna, le mete todo el efecto, nada que hacer para Rubén Castellanos, le saca polvo a ese ángulo izquierdo. Leones Negros ya le da la vuelta, 44 minutos, ya estamos casi a tiempo cumplido. Y saber con la ventaja a la Universidad de Guadalajara.
Qué buen primer tiempo, inspiración, acompañamiento, idea ha tenido este hombre, el Güero Villalobos. La verdad es que son de esas noches que sales inspirado y ya lo decíamos, hay que aprovecharlo. Pues él sí lo aprovechó y consigue su gol de esta
gracias
noche.
Gracias a Enrique Augusto Ramírez, que le den 5 minutos al partido, porque está muy bueno en este cierre del duelo. 3 minutitos, pero que le den otros 2 más, ya estamos... enrachados, metidos en el juego.
A cargo de Jesús Sánchez esos 2 minutos.
Ya no me los va a dar el árbitro central, pero vámonos por lo menos con los 3 minutos de agregado en este partido para ver si aprovecha el momento, la situación Leones Negros, porque cambió radicalmente, aunque se había dado, le lo decíamos, la posesión de la pelota, no tenían esa profundidad. Y los disparos de larga distancia, ahí están, una herramienta determinante para la Universidad de Guadalajara en este duelo.
Fíjate, Jesús y amigos, esa intención, ese presentimiento del Güero Villalobos, estar en la jugada, buscar, dar el servicio, se le hace justicia con ese golazo que acaba de meter. La verdad es que son de las satisfacciones y las recompensas en un partido. Un jugador que durante estos 45 minutos, la verdad, hizo todo a la perfección y además apoyando a su equipo.
Y de nuevo cuenta la Universidad de Guadalajara, el trazo fue muy largo para Carlitos Fierro, aquí la controla Brandon Sartiaguín, apoyándose en la salida ahora para Giovanni León. En el traslado de la esférica se encuentra Pablo López, ya recupera la Universidad de Guadalajara. Hay tiempo todavía, son 46 y 35, pero no permite espacios salteños de Tepatitlán. Esto se obliga a que juegue atrás con Salim Hernández, Jonathan Cuba Sánchez, otra vez. Ahí el ex central del Atlante en el apoyo para Salim Hernández, tratando desde la saga defensiva de encontrar espacio, también que se dé el transcurrir del tiempo. Porque Leones Negros se le había presentado un partido muy complicado con la primera llegada de Tepatitlán, pero ahí está, Este es el equipo que quiere ver la afición ya en el cierre del partido, cambiándole radicalmente el resultado a los universitarios. Ahora es Alan Mendoza, trataba de quitarse ahí a Jorge Padilla, no puede, se apoya atrás con Omar Mireles, y le rebota el balón a Cristian Ortiz, recupera la Universidad de Guadalajara. Ya estamos casi en tiempo cumplido, en el tiempo agregado. Carlos Fierro gana la espalda, sigue Carlito Fierro, va mano a mano, entra al área, Carlos Fierro se quita uno, va en el apoyo para Edson Rivera. ¡Cántelo, grítelo, infórmelo, dialóguelo! ¡El gol de los Leones Negros! ¡Le deja un bombón Carlos Fierro a Edson Rivera! ¡Le dice a este famoso hermano, mándala a guardar! ¡No lo piensa y define Edson Rivera para esta goleada! 3-1 en la cancha del Jalisco.
A eso yo le llamo acompañar la jugada, estar dentro, apoyando al compañero Carlos Fierro. Ve frustrada la oportunidad de meter su gol, sin embargo, se da cuenta que su compañero Edson Rivera está detrás, y Edson ahí en donde debería de estar, donde Carlos Fierro simple y sencillamente hace un esfuerzo, le da el pase y consigue la tercera anotación para el equipo de la Universidad de Guadalajara. Eso es acompañar la jugada y acompañar a su jugador y a su compañero.
Lo que pintaba para un partido de escalofríos en la cancha del Jalisco, después de cómo se presentó con el gol de los salteños, termina con goleada, termina 3-1 en esta primera parte. Hacemos una pausa, regresamos para los comentarios de medio tiempo.
Amores Leones, regresamos. Leones Negros, continuamos.
Todavía disfrutando del final de este primer tiempo entre el equipo de la Universidad de Guadalajara y el conjunto de Tepatitlán, en donde Tepatitlán arrancó ganando prácticamente, dando el zarpazo o el primer gol, y después vendría la reacción de los universitarios, mi querido Jesús, para evitar o disminuir, bajar los decibeles del regaño que les iba a dar el Rey León en lo que es el vestidor. ¿Por qué? Porque sí, no se esperaba. Sin embargo, un gran gol que consigue abrir el equipo rival, ya lo decíamos, con cuidado, producto quizás de lo que es la distracción o no estar centrado dentro del juego. Y después, como que despertó el equipo de la Universidad de Guadalajara, se da cuenta de esos errores y empiezan a reaccionar. Sin duda, un primer gran tiempo, una gran noche para el Güero Villalobos, que ha dado buenos pasos, y ese señor golazo que consigue.
Sí, la realidad es que le sufrió Leones Negros en el arranque del partido, no porque no generaran, sino porque no se le estaban dando con la idea y la profundidad que quería Luis Alfonso Sosa. Aquí vemos este retrato que se llevó Brandon Sartiaguín, ya había marcado Carlos Fierro, pero primero está la integridad del jugador, se había marcado también el fuera de lugar, y realmente fue un duro impacto como arrancaba estas acciones del partido. El Güero Villalobos, el mejor de los Leones Negros, puso dos asistencias, marcó otro gol, el disparo desviado de Carlito Fierro, y así poco a poco llegaba la Universidad de Guadalajara, pero con muy poco, hacia el marco de Rubén Castellanos.
Claro, vendría ese error garrafal. Vean nomás, Pablo, con todas las libertades, solito, con la tranquilidad, sin ninguna presión, ese disparo lo calculó, lo midió, y ahora sí Salim Hernández no podía hacer nada ante ese gran disparo.
Como lo quiere cualquier jugador, botando y cerquita del área, así la prendió el señor Pablo López, no la pensó dos veces y adentro. Así se empataba también el partido con este cabezazo en un buen servicio por izquierda del Güero Villalobos, peinaba la cabeza, le daba dirección nada más Edson Rivera para con eso dejar el partido empatado, y vendría lo mejor para los locales.
Claro, y después aquí precisamente otro servicio, no es el mismo, es el gol Edson Rivera haciendo precisamente esa globiadita, y buen servicio por parte del Güero Villalobos, que se había destacado precisamente por esos pases, esos servicios. Aquí el rebote, Carlitos Fierro se le iba esta gran oportunidad, sin embargo no podía, ahí contenía bien con el pecho el esférico y no podía darle esa dirección, y vendría este señor golazo, el Güero Villalobos. Vea de qué manera, con todo y vueltitas se la colocan ahí, se la dejan, y mire usted dónde la pone, desde qué distancia. La verdad es que dos señores golazos, este del Güero Villalobos y por supuesto el de Pablo López, también del equipo rival.
Y el de Edson Rivera, no hay que dejar, no era sencillo el cabezazo, meterla prácticamente al ángulo, y aquí de nueva cuenta disfrutamos este tanto, una gran jugada de Carlos Fierro, dejaba la asistencia para Edson Rivera y marcaba el tercero del partido para la escuadra melenuda, en una oportunidad bastante, bastante importante para Edson Rivera, que marca su doblete en una cortesía del playero número 8 de Carlitos Fierro.
Muy bien, ahí está, ya mejorando muy bien en el cierre, en los últimos minutos, el equipo de Poncho Sosa, el Rey León, que lógicamente sí, el equipo sabía precisamente que tenía que bajar los decibeles para evitar el regaño y que quedara nada más en una llamada de atención por parte del técnico en el vestidor. Hacemos una pausa, volvemos rápidamente.
Amores Leones. Regresamos. Leones Negros. Continuamos.
Bien, pues ya estamos prácticamente en lo que será la parte complementaria de este encuentro, que va ganando el equipo de la Universidad de Guadalajara 3-1 en un buen partido. Bueno, pues primeros 45 minutos. ¿Qué esperar de esta segunda parte? Lo platicaremos, pero arrancaremos estos 45 minutos en la voz de Jesús Sánchez.
Ya está el árbitro central ahí con el cronómetro para que se dé inicio, palpita los corazones en la cancha del Monumental Estadio Jalisco. Se da vida a la segunda mitad en este partido que ganan los Leones Negros 3-1 a los salteños de Tepatitlán. Buscaba generar la primera, Leones Negros, ahí saque lateral para los locales. Vendrá en el cobro rápidamente el Güero Villalobos, se apoya con Edson Torres, pedía una falta, no hay nada, el rebote le favorece a los salteños, aunque se compromete un poco a la salida, y está Pablo López, el autor del único tanto del partido, para darle profundidad a los alteños. A la salida otra vez está Pablo López, círculo central al apoyo Cristian Ortiz. ¿Ortiz con quién? Ahí está otra vez López, el que genera prácticamente la mayor cantidad de opciones para los salteños, que ahora se equivocó en ese pase filtrado para Alan Mendoza, que no pudo entregarle esa pelota, y a la salida ahora la aprovecha Arturo Javier Ledesma. Al apoyo está Edson Rivera, muy complicado el poder pelear por arriba ante Brandon Sartiaguín, aunque sigue la conducción para la Universidad de Guadalajara. Por derecha hacia el centro, ahí pedía una infracción Edson Torres, inclusive la pide Luis Alfonso Sosa de Omar Mireles, no marca nada el árbitro central, me parece, a la distancia, Sergio. Sí, la sancionó el central, y habrá balón parado, prácticamente tres cuartos por derecha, ahí cerquita de donde está la banca de los Leones Negros. Será Edson Torres con su pierna izquierda a tratar de mandar el servicio al área. Viene Edson Torres, la saca Brandon Sartiaguín, y ahora la salida la busca Pablo López. Esférica llega otra vez hacia López, que está cargado hacia la banda de la izquierda, buscaba el taconcito, le echó demasiada crema a su sándwich, y vendrá el saque de banda para los salteños de Tepatitlán, que por lo menos ya tienen mayor iniciativa en este arranque de partido.
Sí, fíjate que a pesar de que van con la desventaja 3-1, no ha bajado el ánimo, ellos se dan cuenta verdaderamente que tienen posibilidades si el equipo de la Universidad de Guadalajara retrocede y vuelve a tomar esa actitud pasiva de confianza. pues pudiera despertar. O a menos que también, bueno, pues el equipo de Tepatitlán pues ya responda con sus jugadores y pueda meter en predicamentos a un equipo de la Universidad de Guadalajara, que si bien pues hoy por hoy va ya con la ventaja, pero vamos a ver qué es lo que determina y manda el entrenador de Tepatitlán.
La pelota la controla Héctor Mascorro, abre por esa banda de la derecha para Osiel de la Cruz. ¿De la Cruz con quién? Con la defensiva de Leones Negros, porque perdió la pelota. Ahora la tiene Jonathan Cuba Sánchez, el pelotazo que pelea, y Edson Rivera la gana. Brandon Sartiaguín no tiene salida, por eso tiene que apoyarse de nueva cuenta atrás, zona de seguridad. A la salida está Santos Robles. Santos Robles ahí en el traslado de la pelota, hace un recorte, se quita dos melenudos y ahora buscan por la banda de la izquierda, pero el trazo es muy comprometido y trata de apoyarse ahora Jorge el Toro Padilla con Arturo Javier Ledesma, con el capitán, en el traslado de la esférica. Hace el movimiento hacia atrás, otra vez Salim Hernández apoyándose con Arturo Javier Ledesma, y la salida con el capitán melenudo. Este con Edson Rivera le bota un poco el balón, recuperan los salteños de Tepatitlán, tratando de generar los espacios Romario Hernández. Más atrás con Omar Mireles. Omar Mireles apoyándose ahí con Brandon Sartiaguín. Sartiaguín por derecha para Osiel de la Cruz. Osiel de la Cruz ahí en la asistencia para Héctor Mascorro. Mascorro en el apoyo para Cristian Ortiz. Más atrás, Romario Hernández, el capitán, otra vez por derecha para Cristian Ortiz. Ya se perdió la peligrosidad para los Leones Negros. Y habrá la opción aquí para los alteños de Tepatitlán de nueva cuenta, Sergio.
Bien, pues aprovechamos, mi querido Jesús y amigos de Señal Deportiva y Señal de Todos, Radio Universidad. Bueno, pues damos la bienvenida a un gran compañero, Julio Ríos, quien es conductor de En Directo, uno de los programas de aquí, pero además nacido en Tepatitlán, y la afición lo tiene aquí frente a los Leones Negros y a su equipo de lo que es su tierra. Mi querido Julio, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido Sergio, gracias por la invitación. Aquí nos colamos para ver el último partido de la temporada. Mucho se ha rumorado ya entre la afición con este equipo del pueblo, como se le conoce en nuestro terruño. Y mira, pues creo que hoy ha sido el resumen de una temporada que no deseábamos, la peor desde que tenemos memoria en esta nueva etapa del Tepa desde 2015. Ha tenido varias etapas desde su regreso en tercera división en el 98, luego la llegada a la Liga Premier en 2015 y en 2020 a la Liga de Expansión. Pues no recordamos que haya quedado de sotanero, más que alguna vez, sí, efectivamente. Pero bueno, hoy están tratando de sacar el orgullo y mira, nos ilusionó el gol del queretano Pablo López.
Un golazo.
Sí, más providencial por las fallas que ustedes mencionaban también de la defensa de Leones Negros, pero mira, aquí qué orgullo vivir este momento con ustedes, mi querido Sergio.
Adelante, Jesús.
Y dos jugadores.
Aquí va a estar Julio con nosotros,
Aquí estará platicando sobre todo de esa parte de la historia, de todo lo que representa para Tepatitlán el contar con la parte de fútbol, que bien lo decía Julio, no es de ahora, ya tiene bastante tiempo en el renglón profesional este conjunto de Tepatitlán, y dos jugadores que pasaron por ambas playeras, que ahorita lo estaremos mencionando en el terreno de juego. La pelota la tiene Cristian Ortiz, trataba de abrir la cancha a los salteños. Se saca la esférica Jaciel Marchand, abre la cancha, se queda tendida ahí Cristian Ortiz, la esférica la manda hacia el área, lo buscaba ahí Héctor Mascorro, queda tranquilita para Salim Hernández, y aprovechamos esta pausa. Lo mencionamos desde el arranque del partido, Romario Hernández fue un jugador figura en esta Liga de Expansión para los Leones Negros, ahora está con los salteños, y del otro lado está Edson Rivera, que también fue determinante para el título de los salteños de Tepatitlán en su momento, cuando lograron el campeonato en esta categoría y también el campeón de campeones para la escuadra.
Una etapa dorada que bien mencionas, que se culmina con ese campeón de campeones contra la Jaiba Brava en el año de 2021 en penaltis, porque el Tepa siempre ha tenido esta prosapia, pero mira, aquí viene la oportunidad.
La toma Edson Torres, manda el servicio al área, la mete otra vez ahí en zona de peligro, se intenta la chilena por parte de Carlitos Fierro, iba a ser un golazo, pero le dice que no Omar Mireles porque le mete la cabeza a esa pelota, habrá tiro de esquina, no, la pensó dos veces, hace la pirueta Carlitos Fierro después de la serie de rebotes, se la acomoda para lanzarse la chilena, iba a ser un golazo para el Puskas, el señor Carlos Fierro, pero se la quitó Omar Mireles. Ahora la salida es para los salteños de Tepatitlán. Ya se marcó un fuera de lugar, pero ¿cómo la fabricó? ¿Cómo la trabajó Carlitos Fierro en esa alternativa que se presentó para los Leones Negros? Y lo platicábamos, un equipo que arrancó esta liga de expansión como protagonista, los salteños de Tepatitlán, Julio.
Sí, efectivamente, y siempre se caracterizaban por remontar desventajas, tanto en la Liga Premier, que luego pronto le quedó chica. Por ejemplo, recordamos un campeonato contra el Irapuato, en el cual anotaron el gol ya faltando 20 segundos para que terminara el encuentro, en tiempo complementario, y luego ya en penales. Y luego también hicieron lo mismo contra Loros de Colima en el campeón de campeones de la Liga Premier. Y posteriormente, pues levantándose de desventajas en la llegada de la Liga de Expansión, que llegaron junto al Tlaxcala precisamente. Y ha sido siempre un equipo animador el Tepa, que también tuvo su etapa dorada en los 90s, en los 80s y 90s, porque en el 86 asciende de la tercera división a lo que entonces era la segunda B, y la segunda B también ganan un campeonato en el 91, y precisamente se están cumpliendo 30 años de cuando desaparece el Tepatitlán la primera vez, cuando jugaban en lo que luego se convertiría en la primera A, que era la segunda nacional, que bien la recuerda Sergio.
No, qué memoria, mi querido Julio. Se la traía, pero toda no, es la forma de vivirlo exactamente. Un equipo que despierta pasión en el pueblo originario precisamente de Julio Ríos. Y como dirían, Julio Ríos, ahí está, para que se acuerden de Julio.
Y esa tierra muy futbolera, sí, a pesar de que hay mucho béisbol, también ha generado futbolistas bastante talentosos. Ahí toda claro. La zona de los Altos de Jalisco, la parte de Tepatitlán, también con muy buenos jugadores de fútbol, y ahora esta alternativa, esta posibilidad que brindan los salteños ahí de poder destacar a algunos chavos que inclusive se formaron ahí desde la de tercera división y que han ido escalando poco a poco hasta llegar al primer equipo en esta categoría de plata del balompié nacional. La pelota la tienen los salteños, trataban de mandar el servicio al área, no puede Alan Mendoza, ahora la respuesta es de los melenudos, hay infracción sobre Carlitos Fierro y tarjeta amarilla. ¿A dónde vas? Tranquilito, porque te vamos a pintar de amarillo, le dice el árbitro central Enrique Augusto Ramírez a Brandon Sartiaguín. Ya van dos de los salteños de Tepatitlán con tarjeta amarela. Ahí es Giovanni León y ahora Brandon Sartiaguín.
Sí, mientras que por el equipo de lo que es el Leones Negros, nada más José Padilla, pues tiene la tarjeta amarilla. Y bien lo decías, mi querido Julio, elementos muy importantes que, pues ante esta situación, lógico que a ellos les preocupa, pues qué va a pasar, si va a seguir el equipo, la directiva, no lo sabe, si vas a cambiar, pero hay elementos muy importantes. Me decías que Pablo López es sub-17, ¿no?
Sí, es que es canterano de Pachuca, originario de Querétaro, estuvo participando en el Mundial sub-17 y también en algunos partidos de la sub-23, estuvo en el Esperanzas de Tulum, que ya sabemos que es muy prestigiado ese torneo. Por supuesto que hay jugadores interesantes, ¿no? No se les ha dado en este torneo grupalmente, porque pues bueno, vimos que hasta goleadas, ¿no? El Tapatío por ahí les metió una paliza, pero tiene individualidades interesantes.
Te voy a hacer una pregunta directa, mi querido Julio Ríos. ¿Le faltó técnico al Tepa?
Fíjate que López Zarza es muy buen técnico, es muy querido, porque hace rato que hablaba de los campeonatos en la Liga Premier, fue López Zarza.
Perdón que te interrumpa, mi querido Julio, porque aquí hay una mano por parte de Jonathan Cuba Sánchez, se manda el servicio desde la banda de la izquierda en el saque lateral, peina la pelota, ahí Héctor Mascorro alcanza a meter la mano, Jonathan Cuba Sánchez, y habrá penal para los salteños de Tepatitlán, se podría cortar la diferencia. en una jugada muy peligrosa la que tiene ahí la Universidad de Guadalajara. Reclaman todos los Leones Negros y vendrá esa alternativa. Me parece que el que la acomoda es Alan Mendoza. Vamos a verla para la gente que nos sigue en radio. Peina la esférica ahí rápidamente Giovanni León, y sí, le cayó la pelota en el brazo, sin intención o con intención, pero al final el árbitro se va con el reglamento y vendrá la opción. Veremos si se pone el traje de héroe Salim Hernández al atajar ese penal, pero ahí está, ya colocado el ex León Negro, Romario Hernández, el capitán con su playera número 5. Se escucha la rechifla de todo el Estadio Jalisco para Romario Hernández. Acomoda el árbitro central a todos los jugadores para que ninguno se meta al área. Está a la espera de la indicación. Ahí el árbitro central dialoga un poco con Jorge Padilla, también con Giovanni León, con compañía. 3, 2, 1. ¡Cántelo, grítelo, infórmelo, dialóguelo! ¡El gol de Romario Hernández! La coloca muy bien al palo contrario de donde se lanzó el guardameta Salim Hernández. Los salteños de Tepatitlán se acercan peligrosamente al 58, Sergio Julio.
Sí, la verdad es que lamentablemente esa pues pena máxima, bien cobrada la pena máxima, el penalti por parte de Romario. Conoce bien precisamente a Jorge Salim Hernández y bueno, pues sabía y aprovechar pues algunos puntos de la debilidad, donde normalmente ya sabe hacia dónde va, lo engaña y se coloca el esférico en el fondo de la red. Sin embargo, decíamos, una jugada pues desafortunada, porque como dices en el reglamento, no se aplicó el reglamento, penal dentro del área o mano dentro del área es penal, y a eso se atribuyó, con intención o sin intención, aquí no había el criterio del árbitro, simple y sencillamente eso era penal, y ahí está. Vamos a ver qué pasa, mi querido Julio, porque esto le da oxígeno a tu equipo, el Tepatitlán.
Ahí está, mira lo que es, hablaba de la mística, ojalá se recupere esto de hasta la última gota de sudor. Y bueno, Romario Hernández, otro de los que ha tenido las dos camisetas precisamente.
Ex melenudo,
efectivamente. Y ahora que mencionaban sobre la región de Los Altos, efectivamente este equipo de Alteños lleva afición. Bueno, esta temporada hubo entradas un poco menos nutridas, pero gente de Arandas, gente de San Miguel el Alto, de Jalostotitlán, acude a ver a los Alteños, este mote que es tradicional y añejo. Así que pues ojalá que todo esto pueda seguir con esa efervescencia futbolera.
Dice Julio, ¿qué les cuesta uno más para empatar por lo menos, mi querido Jesús?
Y está la alternativa, porque son muchos los errores que se ha presentado en este arranque de segundo tiempo de los Leones Negros, y ha entregado bastante la pelota a los Alteños y ya se compromete el partido para los melenudos. Giovanni León trataba de apoyarse y de hacer la pared con Cristian Ortiz, mandan el centro al área, se tiene que anticipar Jorge Ulises Torres porque ya estaba completamente solo ahí Héctor Mascorro para tratar de rematar dentro del área. Tiro de esquina y se van sumando los de estatura, los más altos de los Alteños, Brandon Sarteaguín, Omar Mireles y compañía, ahí preparados para rematar ese tiro de esquina. Son 7 los que atacan, por 8 los que defienden de la Universidad de Guadalajara. Ahí está el cobro por parte de Giovanni León, manda centro a segundo poste, alcanza a peinar la pelota Ulises Torres porque ya estaba preparándose ahí para poder rematar ese balón Alan Mendoza. Es el momento de los Alteños y Leones Negros tiene que aprender también de los errores y sobre todo a tratar de cambiar el partido como lo hicieron en la primera mitad.
Sí, no fue tiro de esquina, simple y sencillamente saque de banda y profundo. Ahí está el equipo de Tepatitlán. ¡Ay, cuidado! Porque ahí estaba realmente la oportunidad, se le escapa precisamente al equipo rival.
aquí atento, sí, estuvo el defensa de Leones Negros, Ulises Torres, porque ya se preparaba Giovanni León para pegarle de volea con la izquierda otra vez en el área. Peina la pelota Héctor Mascorro a las manos de Jorge Salim Hernández. Este puede ser el contragolpe para los Leones Negros. Se pierde un poco de peligrosidad, pero ya tiene la esférica el Güero Villalobos. Cambio de juego para Carlitos Fierro. Tiene espacio, no puede controlarla. Le botó el balón, salió el topo de la cancha del Estadio Jalisco a meterle un cabezazo a esa pelota. Ahí saque lateral que ya cobra rápidamente los salteños de Tepatito.
Cuidado, cuidado con el equipo de Tepa, porque no está, está herido, mas no vencido, mi querido Julio.
Sí, sí, efectivamente. Me sorprende que hoy se están intentando jugadas de primera intención, porque algo de lo que habíamos visto en sus deficiencias, por ejemplo, en el anterior partido contra Tlaxcala, les pudo haber ido mejor, pero los jugadores como que se no se animaban a tirarle a la primera. Hay aguas aquí.
Aquí buscaban a Carlitos Fierro regresar a la pared. Edson Rivera no tuvo frutos por la buena labor defensiva de Omar Mireles. Ahora buscaba la salida los salteños de Tepatitlán. Se apoyan y rápido ahí con Romario Hernández, con el capitán. Hay infracción de Arturo Javier Edesma y poco a poco a tocar la pelota los salteños de Tepatitlán y a generarle peligro a la defensiva de León Negros.
Claro, saben los integrantes del equipo de Tepa que pueden verdaderamente ir todavía por el empate. No está lejos, es alcanzable, pese a que pues en la complacencia del equipo de la Universidad de Guadalajara así se los ha permitido. Se da el primer cambio, mi querido Jesús. Estará entrenando Miguel Ángel Vallejo, un veterano, y sale precisamente Edson Rivera.
Es Edson Rivera, cambio interesante de Luis Alfonso Sosa. ¿Por qué? Saca un centro delantero y mete a un volante por la banda de la izquierda, como es el caso de Miguel Vallejo, el tapatío de 33 años. ¿Qué va a hacer? Va a dejar como único centro delantero, como jugador en la ofensiva, Carlitos Fierro. Va a permitirle también tener mayor posición de la pelota o de intención que busca Luis Alfonso Sosa, por esa calidad técnica que tiene Miguel Vallejo en esta modificación en la primera del partido para Luis Alfonso Sosa.
Sí, vamos a ver si funciona, porque también, mi querido Julio, se dio cuenta ya Poncho Sosa que sí trae con qué, por lo menos esta noche, el equipo de Tepatitlán. El 3x2 le está preocupando.
Le está preocupando, y ahora que mencionaban a Edson Ulises Rivera, nada más recordar que pues es querido en Tepatitlán porque fue clave en estos campeonatos del 2021 junto a jugadores como Pavel Pérez, como el Gordo Márquez, como Tecpanecal. Se armó un buen cuadro y era clave Edson.
Además, todos los integrantes del equipo Leones Negros son queridos, no nomás en Tepa, en todo el estado, mi querido Julio.
Viene el cobro de Cristian Ortiz, manda el centro al área, cabezazo de Romario Hernández, se sintió bastante solo, que no le puede dar dirección a ese cabezazo, tenía la opción dentro del área hasta para controlarla con el pecho, pero la hubiera no existe y al final se va por la última línea, pero sigue presionando y sigue generando peligro el equipo visitante.
Claro, eso es lo que nosotros nos estamos refiriendo. El equipo de la Universidad de Guadalajara tiene que poner un poco más de aplicación o atención. Es decir, el equipo de Tepatitlán se está muriendo en la raya y ellos lo saben y lo van a pelear, por lo menos porque están a un tanto de poder conseguir el empate, y si esto se da, verdaderamente podría cambiar el panorama, mi querido Jesús y mi querido Julio, porque pues estás a uno del empate y ahí las cosas cambiarían,
Las cosas cambiarían. El Tepa, recordando, pues ya no se juega nada en términos de calificación, ni siquiera el repechaje alcanza.
Perdón,
pero siempre, mira,
Julio, viene Carlos Fierro, adelanta la pelota, se le fue la oportunidad a los Leones Negros, pero generaba un contragolpe interesante aquí los Leones. Vendrá el saque de meta de Rubén Castellanos.
Claro, dejó también ir la oportunidad. Esto lógicamente lo sabe el equipo de Tepatitlán, está arriesgando, está buscando ir por el 3-3, sin embargo, pues tiene que dar algunas ventajas o abrir algunos huecos, porque bueno, pues vendrá, y es donde está aprovechando el equipo de la Universidad de Guadalajara. Simple y sencillamente hay que tener la precisión, el acompañamiento y la visión para poderte anticipar adecuadamente y poder dar la sorpresa y seguir aumentando el marcador a favor del equipo melenudo.
La pelota la busca Romario Hernández, la comprometía ahí en la salida, pero la vuelve a recuperar el capitán de los salteños. En el apoyo está Rubén Castellanos, pero desde ahí está la presión de Leones Negros. Al final, el obligado, ¿quién es? Leones Negros, salteños de Tepatitlán. Ya no se juega, como bien lo decía Julio, nada en este torneo. Los jugadores se juegan, sí, a la mejor su permanencia, como lo comentamos en el arranque del partido, en esta categoría, el poder mostrarse, el poder demostrar sus condiciones, pero Leones Negros va a participar en la liguilla, así es que tendrá que aprovechar este partido para corregir errores y para llegar al 100% a lo que será la fiesta grande de esta Liga de Expansión.
Ustedes me han de perdonar, mis queridos compañeros, pero yo difiero. Claro que sí se juega el Tepa, claro que sí se está jugando, el orgullo, la honra, el, bueno, a fin de cuentas, el entusiasmo. Claro que son jugadores profesionales que les gusta ganar, no les gusta perder, por supuesto, y lo están intentando. Eso es lo más interesante y está dando un gran espectáculo, mi querido Julio.
Eso será siempre lo importante en el deporte, por supuesto, y precisamente en esa intentona de mostrar el orgullo es donde el Leones Negros va a buscar ese espacio, que bien lo comentabas, que lo que busca Poncho Sosa, además de que ya se está mostrando el cuadro melenudo, pues con apretando más para efectivamente orillar a encontrar estos espacios y sentenciar el juego.
Claro, está buscando el error, cometer y hacer caer el error del conjunto de Tepatitlán, que sigue ellos también. La mejor defensa es el ataque y eso es lo que está haciendo Tepa ahorita, ¿eh, Jesús?
Pero muchos errores en la entrega de la pelota de Leones Negros, que no es el primer partido que se presenta. Es un partido también importante para ver la situación que va a mostrar la Universidad de Guadalajara en la liguilla, porque, insisto, se les presentó el partido complicado ante Atlético La Paz y hasta ahora se les ha complicado bastante el partido ya en esta parte complementaria a los melenudos. Está abierto, es solamente un gol, hay opción de que se pueda dar la oportunidad de el equipo de los salteños de Tepatitlán.
Sí, bueno, pues ahí está el equipo de la Universidad de Guadalajara por las bandas, buscando las laterales, haciendo la profundidad, y ahí hay una falta, lo frenaron prácticamente y recupera el conjunto de Tepatitlán el esférico. Se están desesperando, mi querido Jesús, ¿eh?
Sí, hay mucha desesperación ya del lado de los Leones. Aquí en esta ocasión Edson Torres se lleva puesto ahí a la distancia, me parece que fue Ciel de la Cruz, y habrá una expulsión ahí en la banca de los Leones Negros. Ahorita les estaremos confirmando quién es el jugador que se va a las regaderas antes de tiempo. No ingresará ni siquiera al terreno de juego. Ahorita lo estaremos informando quién es el jugador o el parte del cuerpo técnico que se va expulsado. Ahí fue claro el árbitro central Enrique Augusto Ramírez en hacer la seña hacia la banca de que se iba expulsado un integrante de cuerpo técnico o uno de los jugadores. Parte del staff de ahí de Leones Negros, el árbitro central hacía la indicación, a lo mejor algún reclamo por esa falta de Edson Torres, pero no quiere ni siquiera muecas el señor Enrique Augusto Ramírez, no quiere ninguna situación difícil, y ahí está este tema que se presenta en la banca de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.
Y bien pudo haberse llevado incluso el cartón amarillo el jugador de Alteños, ¿no? Pero
sí, claro.
El árbitro no lo considera, aunque pues ahí se escuchaba la afición pidiendo, exigiendo esta tarjeta.
Me parece a la distancia que es Hugo Parra, el preparador físico, el que se va a los vestidores después de reclamar en esa oportunidad. Aquí se equivoca la salida, los salteños. Adrián El Goro Villalobos no puede quedarse con el balón, pero Ser Iván 3 en la salida que se equivoca los salteños de Tepatitlán. Abre la cancha Miguel Vallejo, va contra dos, busca generar el espacio. Lo que consiguió fue el tiro de esquina. Y se van a sumar todos los Leones. Quieren prácticamente finiquitar este partido, el meter el segundo tanto, aumentar la ventaja a los 70 minutos. Si nos siguen en radio, los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara siguen hasta el momento con la victoria 3-2, pero se ha complicado el panorama para los locales en este segundo tiempo. Manda Echo Torres el servicio al área, todavía ahí el balón, no puede rematarlo el Cuba Sánchez. Aquí buscaba la pelota en todo lo alto Alejandro Carreón, ya la controla Arturo Javier Ledesma, deja para Adrián el Güero Villalobos, todo esto por derecha, se apoyan con Carlitos Fierro, que pedían que estaban fuera de lugar, al final no se marca nada en el duelo con Romario Hernández, le mete 2-3 manazos ahí a Carlos Fierro, llega para complementar la jugada Giovanni León, que está amonestado, al final no fue para León, fue para Osiel de la Cruz, esta tarjeta amarilla, y son tres ya los amonestados del lado alteño. Pero sí, me parece que le perdonaron ahí una tarjetita amarilla, uno, dos, hasta un puñetazo a la espalda de Romario Hernández. Aquí en esta división no hay VAR, pero va directo al jugador, va directo con la intención de golpear a Romario Hernández allá, Carlos.
Con toda alevosía, Jesús, para quienes nos escuchan en radio, pues el jugador llega y a dos manos, empuja.
Le mete primero un manazo a la hora de la cobertura de estar de espaldas Carlos Fierro, le mete el segundo manazo como chocando ahí el 5 y al final le mete un puñetazo como no queriendo a la espalda Carlitos.
No va a buscar el esférico, va a buscar al jugador y eso es lo que están sancionando. Y ahí está el cobro precisamente ya de ese tiro y bueno, esa infracción. Sin embargo, bueno, pues el equipo de Tepatitlán le está poniendo verdaderamente un predicamento al conjunto de la Universidad de Guadalajara. ¿Por qué? Porque no se le están dando las situaciones con gran facilidad como las vio en el primer tiempo. Verdaderamente el equipo de Tepatitlán se ha replegado, ha estado marcando y busca también él hacer su fútbol y evitar mayor daño a su portería.
Ahora, esta no es jugada que hay que echársela al árbitro central, para eso están los abanderados, y al final el árbitro asistente no vio esa agresión.
No, ¿cómo no?
De Romario Hernández.
Por favor.
La que marca es la falta de Osiel de la Cruz. Nunca ve el movimiento de Romario Hernández.
Venía haciendo su recorrido el central.
Pero no ve la al final, o no la ve, o no se la quiso señalar al árbitro central. Al final no se sancionó la jugada para Romario Hernández.
En el reglamento del arbitraje, no es apreciación. El abanderado lo tenía de frente y lo vio todo verdaderamente.
Aquí en esta categoría no hay VAR, mi querido Sergio, es de criterio. Así lo dicen los árbitros centrales en algunas jugadas, se señala el reglamento, pero al final son las situaciones que tiene esta categoría de nuestro fútbol mexicano en la Liga de Expansión y con la actividad de los Leones Negros, que reiteramos, último partido como local de este torneo regular para los melenudos, que hasta ahora ganan el juego, pero de gran experiencia, de gran enseñanza lo que se ha generado en la cancha del Jalisco para los dirigidos por Luis Alfonso Sosa. El recorte de Osiel de la Cruz, se quitó a dos, abre la cancha para Héctor Mascorro, ingresa al área, recorte hacia atrás, el disparo de Osiel, queda todavía el balón para Alan Mendoza, no puede pegarle, no puede darle dirección ahí en el manchón penal, se va por la última línea, pero los salteños otra vez pisando el área de los melenudos.
Todo lo que provoca precisamente este recorte, que es el que permite que pudiera haberse dado un remate de estos espectaculares y se hubiera aventado, como decías, al estilo del Pentapichichi en una de esas, y todos gracias, ¿no?, al recorte que abre la posibilidad.
Julio ya estaba cantando ese gol, mi querido Jesús. La verdad es que sí, el equipo de Tepatitlán se está metiendo en lo suyo, haciendo su juego, sí, tomando esos riesgos clásicos que debe de tenerlos. Sin embargo, bueno, está verdaderamente poniendo en aprietos y en predicamentos al equipo de la Universidad de Guadalajara, que por su parte no encuentra la posición y la forma de poder incrementar el cuarto gol, porque, bueno, pues se ha perdido esa finura en el pase, en la precisión, mi querido Jesús.
Aquí recupera la pelota por izquierda Miguel Vallejo, servicio para Carlos Fierro dentro del área, el recorte, se quita el segundo, el apoyo, no puede rematar Alejandro Carreón por el anticipo de Omar Mireles. Me parece que se tarda mucho la Universidad de Guadalajara, le quisieron meter demasiada crema ahí a esa jugada los melenudos, y ahora la respuesta es de los salteños. Abre la cancha con Osiel de la Cruz, banda de la izquierda, izquierda. Trata de mandar el servicio, la corta Jaciel Marchand, y ahora otra vez los Leones Negros a buscar el contragolpe. La controla Miguel Vallejo, es Edson Torres, le mete calma ahora Leones Negros, pero se tardó una eternidad Leones Negros en resolver la jugada.
Y esto es lo que permite precisamente que el defensa alcance a intervenir, y ya aparecía precisamente el cuarto de Leones Negros. El juego pues ha puesto muy bueno, una ida y vuelta, y el Tepa ya mostrando algo del descaro inusitado que le había faltado en las últimas fechas. Al saberse quizá ya eliminados, pues no hay nada que perder en términos de la temporada. Qué bueno que ya se empiezan a atrever, pero creo que ahora el Leones Negros pues estuvo más cerca de lo que había estado Alteños en los últimos minutos.
Prepara tres modificaciones, sí. Luis Alfonso Sosa, y de golpe Walter Gael Sandoval a la cancha, Edson Jaramillo y Brian Flores. Ahorita les estaremos diciendo quiénes son los jugadores que dejan la cancha, pero tres movimientos para tratar de generar mayor posesión de la pelota, y con esto el abrir espacios, porque hasta ahora Leones Negros ha generado muy poco en la parte complementaria, esa es la realidad, Sergio.
Y llama la atención que el equipo de Tepatitlán todavía no ha hecho los cambios, eso habla del buen la juventud que trae el equipo, por lo menos, y la buena condición para poder, porque siguen pues con ese ritmo, no le han bajado. La verdad es que no se ha visto ninguno de los jugadores diezmados, y ya se está dando precisamente los cambios, Jesús.
El primero, la salida de la salida de Alejandro Carrión con el número 15, el ingreso de Brian Flores, es jugador por jugador, entra un mediocampista de contención, sale otro en el primer movimiento de Luis Alfonso Sosa. Ahorita Padilla, les diremos, ¿no? Me parece que es Jorge el Toro Padilla, que sale también del terreno de juego para darle ingreso a Edson Said Jaramillo y hasta Brian Flores en el terreno de juego.
Sí, vamos a ver quién más, el último cambio, quién es el que sale. Y bueno, por lo pronto el equipo de la Universidad de Guadalajara todavía con una ventaja de 3-2, y se va también el Güero Villalobos. ¡Señor golazo! Enhorabuena para el Güero Villalobos después de ese primer tiempo que tuvo y ese gran gol. La verdad es que da mucho gusto verlo, que por lo menos hoy tuvo esa buena noche.
Que también se perdió en la parte complementaria, ya en el segundo tiempo.
No le pidas todo, mi querido Jesús. No le pidas todo.
Y ahí confirmados los cambios. Brian Flores ingresa, deja Alejandro Carrión, Walter Gael Sandoval a la cancha, y la salida de Adrián El Güero Villalobos, también el ingreso de Said Jaramillo y la salida de Jorge El Toro.
Bueno, y ya no me dijiste si le faltó entrenador a Tepa o no.
No, evidentemente esta segunda etapa de López Arza no fue lo esperado, pero también hay que decir que el plantel del Tepa muy flaco, se estuvieron pues en este caso deshaciendo de las grandes figuras, y era difícil, aunque López Arza trabaja precisamente con planteles así nobles. Sin embargo, pues no fue su no fue la mejor etapa, la segunda que ha tenido López Arza en este caso.
Claro. Sí, un entrenador que sabe trabajar muy bien con los jóvenes, con los planteles que tienen poco presupuesto, López Arza, y así lo ha demostrado tanto en la extinta Liga de Ascenso, en la Primera A, y también en su momento en la Primera División, que hace algunas jornadas dejó el cargo de estos Alteños de Tepatitlán como entrenador. A la salida ahora Leones Negros, el saque de banda, son ya casi 80 minutos, se tiende en la cancha Romario Hernández, piden el cambio, será todo para el capitán, para el ex León Negro en el monumental inmueble de la Calzada Independencia. Se acerca ahí inclusive Jonathan Cuba Sánchez a tratarlo de levantar, se pide el cambio, ahí la seña por parte de Héctor Mascorro hacia la banca de que se realice la modificación, ingresa el cuerpo médico y será todo para el capitán de los Alteños de Tepatitlán, ex capitán también de los Melenudos.
Vamos a ver a quién es el ingreso. Simple y sencillamente, bueno, a fin de cuentas en los últimos minutos el equipo de Tepatitlán tratando de buscar y luchar, arañando a, bueno, pues ahora sí lo que es poder llegar al empate, no se le ha dado, ha estado cerca, sin embargo pues ha sido bien frenado por el equipo de los Melenudos de Poncho Sosa, que siguen ganando 3-2.
Una opción sería, si quieres ir a la ofensiva, sería el ex rojinegro Jairo Mungaray, tratar tratar de buscar una estrategia diferente para este entrenador Fernando Pérez, porque estamos a solamente un gol, quedan 10 minutos y ahora la posibilidad es para Leones Negros, pero se pierde ahí en la ofensiva ya la idea de la Universidad de Guadalajara, aunque sigue aquí a la presión, espera la pasada de Ulises Torres, manda el centro al área, la revienta como puede Alan Mendoza. Para complementar está Brandon Sartiaguín, que trata ahora de buscar la salida y el apoyo rápidamente con Cristian Ortiz. Compromete el balón, ahora Walter Gael Sandoval la controla con la espalda, con la joroba prácticamente ahí. Walter Gael Sandoval no puede, Edson Torres dentro del área en el rebote, en el muro defensivo de los salteños. Se escapa otra para la Universidad de Guadalajara. Eso es lo que le ha faltado a los Leones Negros en esta parte complementaria, la idea ya en zona de definición.
Sí, más que todo después de los cambios, como que se desacoplan, pierden el ritmo y sin embargo no pueden concretar. Son jugadas que la verdad llegan tarde en el acompañamiento, mi querido Julio, y esto puede ser una gran oportunidad.
Aguas, porque
Tepa
me tumbaron al árbitro central, a Enrique Augusto Ramírez. Le dice, ¿a dónde vas, mi hermano? Con permisito, y me lo tumbó el recién ingresado Brian Flores. Ya medio se recupera el árbitro central y continúa las acciones. Nunca se pararon, así es que ahora el ataque es de los salteños de Tepatitlán. ¡Mascorro dispara! Pierna izquierda muy desviado. El tiro del playera número 7 se fue abriendo el espacio de derecha hacia el centro, pero no le puede dar dirección con esa pierna izquierda. Héctor Mascorro.
Pasó muy cerca. Cuando hablábamos apenas hace unos instantes de que Leones Negros bien podía haber anotado el cuarto, pues mira, en poquito tiempo el Tepa a punto casi de lograr el empate, así que nada está escrito. Aprovechar pues entonces para mandar el saludo a la región de Los Altos, de donde han salido grandes jugadores. Destacamos tres: Gregorio Tepa Gómez, que le da nombre al estadio de este equipo y que fue mundialista en Brasil 50, jugador de Chivas. También recordamos a Eustacio Rizo, de Arandas, con los Tecolotes de la Autónoma, y de San Ignacio Cerro Gordo, bien lo recordarán, a Nacho Vázquez. Así que una región muy futbolera.
Sí, una región muy futbolera y con figuras también, sobre todo en la parte del Guadalajara. Dos de los que ya mencionabas fueron determinantes en su momento para Chivas, y Eustacio Rizo también, un jugador importante en los Tecolotes, en la participación destacada en su momento en la primera división para este equipo también universitario. Aquí el cambio, el ingreso con el número 19 de César Santana, y la salida al final no fue por la lesión, o no alcanzamos a ver quién fue el que ingresó por Romario Hernández, pero el que sí deja la cancha.
César
fue...
Santana, ¿no? César Santana es el que ingresa.
Pero no sale Romario Hernández, al final fue Ociel de la Cruz el que deja la cancha. Dos modificaciones, esperemos si regresó o no Romario Hernández, que ahorita lo estaremos compartiendo para todos los que nos siguen en esta transmisión.
A ver, mi Julio, ¿tú por qué no fuiste futbolista? ¿Qué no te dio por ser futbolista?
No, claro que me gustaba mucho ver el fútbol, me gustaba jugarlo, pero pues no todos tenemos esas habilidades, ¿eh?
Siendo de Tepa, pues ¿dónde quedaron las habilidades?
Claro que lo intentamos ahí. Pero la verdad que ahí no fue una virtud que se me haya dado.
Ganó un buen elemento el periodismo, mi querido Julio.
Mira, pues ahí nos pudimos ubicar, ¿no? Al menos. Pero sí, recuerdo esas tardes, ¿no? Por ejemplo, este uniforme blanco muy bonito, era muy utilizado en la etapa en que el Tepa estuvo en la Segunda Nacional. Y una remembranza, si me permiten compartir después de esta jugada, porque parece que aquí viene el Tepa ya.
Viene Giovanni León por la banda de la izquierda, manda el servicio por el centro. No puede controlarla el recién ingresado César Santana, y ahora la salida es de los melenudos. Edson Torres toma la pelota en el círculo central, hace el movimiento Walter Gael Sandoval. Ahora Carlitos Fierro tiene mucho espacio por esa banda de la derecha, ya se mete a la motocicleta, manda el centro, es muy largo el que alcanza a tomar la pelota. Ulises Torres vuelve a mandar el servicio al área, lo corta la defensa, fue Omar Mireles el que saca la pelota. Ahora complementan y buscan a Cristian Ortiz. Ortiz trata de darse la vuelta, en el apoyo tiene cerca a Pablo López. Buscan ahora por la banda de la derecha a César Santana, ese Héctor Mascorro, el que toma la esférica, el apoyo más atrás, ahí precisamente con el capitán Romario Hernández, que no dejó la cancha, ya se recuperó, no tuvo que abandonar el terreno de juego el ex jugador de los Leones Negros, y ahora la toma Alan Mendoza, busca el disparo de larga distancia, se anticipa muy bien Arturo Javier Ledesma, son 86 minutos, sigue la victoria para los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Solo por la banda de la derecha toma la pelota Miguel Vallejo, trata de dejar la asistencia para Carlos Fierro, le rebota la esférica otra vez Miguel Vallejo por esta banda de la derecha, al apoyo está Walter Gael Sandoval, espera la llegada por izquierda de Edson Torres, ahí cerquita de la media luna le pega del tiro potente, se va muy desviado del marco de Rubén Castellanos.
La remembranza, mi querido Julio, adelante.
No, pues comentaba que este uniforme tan bonito blanco era muy utilizado en esos años noventas, y a la afición que acudíamos al entonces al estadio Gregorio Tepa Gómez, nos gustaba mucho ver a dos brasileños que maravillaron a la afición, eran Vital da Souza y Ayrton Batista. Vital da Souza llegó a ser subcampeón de goleo en la Segunda Nacional, solo por debajo de un jugador que recordarás, mi querido Sergio Navarro, que era Valtencir Gómez de los Tigrillos. Imagínate, ¿no? De esa época hablábamos, cuando el Tepa se medía contra el Neza, el Pachuca, todos estos grandes equipos del circuito de plata.
Pero esos refuerzos valen la pena que estén en las segundas divisiones, mi querido Julio. Lamentablemente en México, desde esa categoría ya se abre la opción a los futbolistas extranjeros, ojalá, y de esas categorías se trajera a estos futbolistas, en muchos casos jóvenes, pero la realidad es que son categorías para los jugadores mexicanos, pero esos futbolistas que destacaron también en su momento en la extinta, como ya lo mencionabas, el segundo en la extinta primera división A en nuestro fútbol mexicano. La pelota para los salteños, se rechaza Arturo Javier Ledesma, otra vez la opción aquí para los melenudos, el trazo es para Walter Gael Sandoval, que ahora está ubicado por la banda de la izquierda, cambio largo de juego para Miguel Vallejo, compromete el balón y todo tranquilo porque la recuperan los salteños.
Sí, creo que han sido tardíos los cambios el conjunto de Tepatitlán por parte del entrenador, director técnico, el señor Fernando Pérez. Sin embargo, bueno, el entusiasmo y las ganas, la injundia, como dirían por ahí, pues del equipo de Tepatitlán no cesa, y buscando llegar al empate no se le ha dado, y en la Universidad de Guadalajara, Jesús y amigos, Julio, pues no ha sabido aprovechar precisamente para llegar al cuarto de la noche.
Y confirmar el cambio, deja la cancha Jaciel Marchán, el ingreso de Juan Machado con su número 22 en prácticamente la última modificación que podría mandar Luis Alfonso Sosa, y el que prepara cambios son los salteños para tratar de cambiar el partido, el que ya decíamos, de lo más interesante que tiene la banca este equipo salteño, Jairo Mungaray con su número 20, y también la salida del número 18, Cristian Ortiz.
Y también sale Pablo López, el autor de un señor golazo, el primero del conjunto de Tepatitlán. Insistimos, mi querido Julio, creo que es un poquito tarde.
Sí, ya es un poquito tarde. Ahí se nota un poco la inexperiencia de Fernando Pérez. Él era auxiliar técnico con López Arza, se queda al frente del equipo y en cuatro juegos no ha logrado más que un empate contra Tlaxcala en la anterior fecha.
Claro, bueno, pues ahí están los números, ¿no? Es, a fin de cuentas, como auxiliar, no, totalmente nada que es fácil, mi querido Julio, y que le pregunten a los melenudos, pues no ha podido meter con facilidad el gol número 4.
Y ahí está Fernando Ortega, que es, si no me falla el dato, es el hijo de Fernando Ortega, el director del CODE Jalisco, ahí con esa actividad en los salteños de Tepatitlán. Si no tengo mal la información, es ahí familiar del director, o exdirector, mejor dicho, del CODE Jalisco, ahí este jugador que ingresa al terreno de juego.
Bueno, pues simple y sencillamente restan ya 4 minutos a este encuentro. Vamos a ver si el equipo de casa, los melenudos Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, consiguen el ansiado cuarto gol, o simple y sencillamente podrán mantener el marcador de 3-2. Por su parte, el equipo de Tepatitlán sin duda que se irá con todo al frente para buscar por lo menos el empate.
Sí, será un cierre dramático para los Leones Negros. Está solamente un gol. El poder cerrar con victoria o con empate para lo anímico creo que es positivo. Ya independientemente, como le decíamos al arranque del partido, ya no te alcanza para ser líder de la clasificación, pero sí por lo menos para cerrar bien en casa, no tener dos duros golpes después de caer ante Atlético La Paz. Y aquí viene Héctor Mascorro. ¡Ingresa al área! Alcanzó a cerrar las piernas. Salim Hernández buscaba el túnel, el jugador de los salteños, pero se rehace muy bien el guardameta canterano de los melenudos para evitar el tanto del empate en la cancha del Jalisco.
Qué bárbaro el portero, la verdad. Este tipo de disparos son precisamente los que complican a los guardameta, pero se fajó bien.
Aquí la pelota para los Leones Negros. El servicio retrasado de Miguel Vallejo fue equivocado. A la salida, a la toma, el recién ingresado Jairo Mungaray, el canterano de los rojinegros del Atlas. Abre la cancha para Mascorro. Ahí se acerca otra vez Mungaray para ser parte de esa pelota. No lo consigue. Abre la cancha ahora con César Santana. ¿Santana para quién? Ahora con Mascorro, que está por la otra banda. Entre serie de complicaciones. Queda todavía el balón ahí para los salteños. Rechaza Juan Machado. Otra vez la posibilidad para los visitantes. Trata de jugar con Romario Hernández. El Etepa abre para Mascorro, que ahora se desempeña por la banda de la izquierda. Entre serie de bicicletas, está dentro del área, manda el servicio, peligroso. Se anticipa muy bien Arturo Javier Ledesma y complementa Edson Torres, pero recupera rápidamente los salteños. El servicio es de Giovanni León, manda el centro al área, le queda el rebote a León. ¡Disparo! Salim Hernández atrás, atento para evitar problemas. Como puede el guardameta de los Leones. Este puede ser el contragolpe de la Universidad de Guadalajara. Por derecha toma la pelota Carlos Fierro. Está Miguel Vallejo por el centro. Es Juan Machado. Machado con la pelota. Un recorte. Trata de quitarse al segundo. Se tardó. Alargó la pelota. Gana un saque lateral, pero pierde esa ofensiva Leones.
Sí, la pierde y pierde también una gran oportunidad del conjunto de Tepatitlán. Ahí ya se hace factor indispensable el portero de los melenudos, Salim Hernández, en dos ocasiones, quitando verdaderamente la oportunidad al conjunto de Tepa de por lo menos rescatar el empate. Mi querido Julio, estás nervioso.
Dos heroicas intervenciones de Salim. Pudiéramos estar platicando ya otra cosa, e insisto, disparos de los que son complejos, de los que ponen a prueba a cualquier guardameta.
Sobre todo este último, con potencia, si bien va a la ubicación donde está Salim Hernández, pero no un tiro fácil, porque dejas el rebote en donde está el rival y estaremos cantando otra cosa. Al final ha sido determinante Salim Hernández, pero muchos aspectos que corregir de cara a la liguilla en este partido para Luis Alfonso Sosa, porque le ha sufrido Leones Negros en este segundo tiempo, y no una, bastantes veces por las llegadas de los salteños.
Yo considero, mi querido Jesús, que sí, independientemente de lo que se tenga que mejorar, es la actitud y el chip. No puedes estar dando tantas oportunidades a un equipo que realmente lo dejaste crecer, mi querido Jesús.
Sí, dejaron crecer y bastante a los salteños. Aquí se termina el partido. En la cancha del Estadio Jalisco hay victoria para los Leones Negros. 3-2 sobre los salteños de Tepatitlán. Al final se da el resultado esperado para los melenudos. Un partido muy sufrido. Hacemos una pausa y regresamos para los comentarios finales.
Esta fue una transmisión especial en Radio Universidad de Guadalajara. No te pierdas el próximo partido de los Leones Negros amores, leones.